2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Científicas rusas predicen supuesto megaterremoto en Lima, Perú, el 21 de septiembre de 2012, el mismo que sería el primero de varios megacataclismos que acabarían con la Tierra. En el Congreso de la República, congresistas se pronuncian al respecto y solicitan hacer simulacros de prevención. El HAM, ¿lo ha escuchado? Extraño sonido proveniente aparentemente del interior de la Tierra y sin explicación, escuchado alrededor del mundo, ya suena en Lima, Perú. Conozca los amoríos de Antauro Humala, Ricardo Belmont y el uso que le da al canal de los 110.000 accionistas. Esto y más hoy en Extremos, episodio 185, que ya empieza en Sol, Frecuencia Primera.
Obvio.
Me encanta salir de noche. Yo no le temo a la oscuridad. Un guachiturro más. No le salimos para el baile. Un mujer de contero bailoteo. Guachiturro más. La mujer se deja de volver. El ritmo de moda está tranquilo. Guachiturro más. De noche salimos para el baile.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar.
Hamster Records.
Rock!
tire mi paso. Esta noche los cumbieros levante los brazos. Los guachitos no tire mi paso. Tírate, tírate mi paso. Tírate, tírate mi paso. Tírate, tírate mi paso. Va para adelante, tírate mi paso.
Alright.
Me encanta salir de noche.
Eres un mentiroso.
A la oscuridad. Guachiturro más, el nombre salió como para el baile. Mujer de discoteca, bailoteo, guachiturro más. Las mujeres se viajan de poler, el ritmo de moda atrevido. Guachiturro más, de noche salimos para el baile. Mujer de discoteca, bailoteo, guachiturro más. Las mujeres se viajan de poler, el ritmo de moda atrevido. Tírate, ¿qué? Tírate un paso. Tírate, bro, tírate un paso. Tírate, ¿qué? Tírate un paso. Va para adelante, tírate un paso. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te confundiste conmigo. Toma, toma, toma por guacho atrevido. Toma, toma, te voy a dar, te voy a dar. Guachi, tú, bro. Esa quiere látigo. Esa quiere látigo. Látigo, látigo.
Látigo, látigo.
Látigo, látigo.
Látigo, látigo.
Guachi, tú, bro. Tírate, tírate un paso. Tírate, bro. Tírate un paso. Tírate, bro. Tírate un paso, va para adelante y tírate un paso.
DJ. All right. Esto es Hamster Records.
Guachi, tu rap.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Fascinante.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Así que tírate un paso. Fue comercial grabado ayer en el tradicional y aún que aún subsiste local de Sol Frecuencia Primera en Barranco. Comercial para las cervecerías Bacchus y Johnston. Comercial de Pilsen Callao. El día del amigo y tírate, tírate un paso. Y de ahí precisamente viene esta canción con los guachiturros que da inicio al otoño y verano aparentemente extendido 2012. Bienvenidos al programa.
Hola. Hola, ¿qué tal? Les saluda Ana Rosa. Bienvenidos a la edición número 185 de Extremos. Nos hemos deleitado acá viendo a Sandro haciendo despliegue de sus artes artísticas y armando su propia coreografía en su propia versión de
Tírate
un
paso.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo me estaba imaginando a Sandro bailando
con toda coreografía,
esta, ¿no? Esta canción de los guachiturros. ¡Qué alucinante! Una manera muy distinta de empezar el programa.
¡Eres un mentiroso!
¡Para nada! Es una manera distinta, sobre todo porque...
¡Fascinante!
Es fascinante porque los temas que se vienen hoy día van a estar bien interesantes, ¿ah? ¿Eh? Así que prepárense, que empezamos.
Muy bien, iniciamos el programa. Extremos, científicas rusas predicen un megaterremoto en Lima, Perú, el 21 de septiembre de 2012. El mismo que sería el primero de varios megacataclismos que acabarían con la Tierra. Ahora hay que decir que no es la primera vez que se hacen pronósticos tan temerarios, pero dentro de este ámbito apocalíptico que se quiere llenar el mundo, sobre todo siempre con el tema del miedo. Llenar la cabeza de la gente de miedo y morbo para que sean ocupados y no se preocupen de otras cosas. Es una característica que cuando las cosas realmente van a ocurrir, por supuesto nadie dice nada, nadie dijo nada antes del terremoto de septiembre del 2007. Hello, ¿dónde estaban las brujas, las videntes? ¿Dónde estaban? Pero where they are, ¿por qué no salieron en la televisión a decir, bueno, hoy o mañana o en estos días va a haber un gran terremoto? con absoluta seguridad. ¿Por qué no salieron? A ver.
No sé dónde salió una de las tantas videntes en sus promociones que se hacen cada fin de año, ¿no? Habían incluido eso diciendo que ellos habían dicho y no sé qué tanta
cosa. Bueno, después, por supuesto, ¿quién no va a querer decir yo fui, no?
Bueno, lo cierto es que ellas, estas científicas rusas están anunciando, prácticamente están anunciando pues el fin del mundo, ¿no? Porque al margen de que anuncien un cataclismo en Lima, Perú, están anunciando que luego vienen otros más a nivel de Sudamérica, que llegan incluso a nivel mundial, ¿no? Y que son de
ya,
tal manera.
Ya no hablan de terremotos, pues
prácticamente
sino
hablamos
megaterremotos.
De una destrucción total.
Una manera de que su comentario sea válido es de que dice que ellos habían dicho de que se iba a dar el terremoto en México. Entonces, ese es su aval, ¿no? Para,
sí, eso es
para
lo que
se crea que va a haber un terremoto.
Lo que comentan al inicio de la nota, pero estaba leyendo y no sé en qué parte explican eso, ¿no? O sea, simplemente dicen que lo dijeron, pero me gustaría leer, ¿no?, un informe que haya sido escrito o manifestado antes, donde se explique eso precisamente para saber si es cierto, ¿no? Porque
fascinante.
Lo pueden decir y otras veces también nos hemos visto con eso, ¿no? O sea, que anuncian determinados sismos y dicen que han anteriormente habían visto ya que se venían otros, como en Chile, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo el terremoto y todo lo demás, pero luego no pasa nada, ¿no? Entonces tú dices, ¿qué fue?
¿Pero qué quieres que pase?
Nadie quiere que pase, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre que anuncian estos casos, estos posibles sismos, se basan en hechos que ya se dieron diciendo que ellos lo dijeron, pero nunca se vio, se leyó, ¿no?, cuando lo hicieron para prevenir, ¿no? Como para que alguien diga, uy, sí, ellos lo dijeron y pasó. Ahora, que es verdad, los estudiosos de estos movimientos, de estos fenómenos, también salen nuevamente a decir y afirmar que es imposible que se pueda predecir un sismo, que hasta ahora no se ha hecho. O sea, que todas esas versiones que dicen, sí, que nosotros dijimos que iba a haber tal terremoto, son mentiras, prácticamente están desmintiendo esas versiones, ¿no?
Cuéntamelo todo.
Es una cuestión de lógica también saber de que en las costas peruanas, chilenas, van a haber sismos seguidos, al menos en este año, debido a los fuertes temblores que están habiendo últimamente.
Uh-huh. Bueno, un terremoto de gran magnitud, seguido por un devastador tsunami, azotará el Perú el viernes 21 de septiembre del 2012. Advirtieron dos científicas rusas que ya acertaron al pronosticar el fuerte movimiento telúrico que sacudió México el martes último. Victoria Popova y Lidia Adrianova aseguran que el reciente sismo en México antecede a otro terremoto dentro de 6 meses, pues nada menos que en el Perú. Así es. Con consecuencias catastróficas, porque no solamente afectará a América del Sur, sino también América Central, el Pacífico Sur. Además, el mega tsunami golpeará Nueva Zelanda, Australia, Filipinas, Nueva Guinea, Japón, México y Estados Unidos. Por si fuera poco, afirman que este terremoto sería el primero de 3 precataclismos globales de fuerza descomunal, antes de otro más devastador aún.
Claro, por eso digo, estamos hablando prácticamente del fin del mundo, ¿no?
Se acabó el mundo soft. La tesis de ambas se basa en la investigación del efecto Barkhausen, que tiene que ver con una erupción solar que terminará con las telecomunicaciones y un masivo terremoto en el Pacífico. Así, que no tiene nada de Pacífico, así el océano. Así, el primer cataclismo se produciría en el océano Pacífico, según el estudio de las científicas, cerca de las costas del Perú, en la intersección de la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. Las científicas rusas también dicen que el tsunami podría incluso afectar la costa noroccidental del África, o sea, va a dar la vuelta al mundo eso, y las costas de Europa Occidental, se mete al Mediterráneo, la parte de arriba, el mar Báltico. Uh-huh. En Perú los daños serían inimaginables, pues se producirían miles de muertes, pues si hay una cosa así ya no va a haber Perú, pues, ¿no? Y el colapso masivo de viviendas debido a que ciudades como Lima y El Callao se encuentran asentadas en zonas inestables y las construcciones son muy antiguas y de material liviano, como las viejas casonas de quincha y adobe en Lima Cercado, Barrios Altos, Rímac, La Victoria y El Callao. cercado el Callao. El primer puerto sería castigado severamente por un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura. O sea, se acabó la punta, se acabó todo, se acabó el mundoso. Ese vaticinio se refuerza con la identificación de hasta 3 zonas donde la tierra temblará sin piedad. Al noreste de Lima, o sea, noreste, noreste, o sea, estamos hablando por Comas. Una cosa así, ¿no? Comas, Caraballo, por ahí, Chosica, esa zona. En Hilo, Moquegua, en el frente, en el mar, frente a la Libertad, y en Lambayeque, donde se estaría almacenando energía que en cualquier momento podría liberarse, ocasionando el tan esperado cataclismo. Recientemente se publicó en Rusia un reporte elaborado para el primer ministro Vladimir Putin, en el que se advierte el gran riesgo que corren Estados Unidos de Norteamérica, México, Centroamérica y Sudamérica, sobre todo en las regiones costeras, de sufrir un terremoto de proporciones catastróficas en los próximos 14 días. El reloj está contando.
En los próximos 14 días luego de esa fecha, luego de septiembre.
No, luego desde que lo han dicho, o sea, ya.
Desde el viernes.
Viene uno más.
Viernes 23.
O sea, ahorita.
Eso fue publicado el viernes 23.
Ya, o sea, ahorita durante estos 14 días que están transcurriendo van a haber otros sismos antes de lo que están anunciando del 21 de septiembre.
Pues esto ya se dio. Así es, tenemos acá una noticia de último minuto, noticia urgente, que nos llega, así es. Desde Chile, sismo de 5,8 grados remeció la zona central de Chile. El temblor ocurrió cerca de Talca, ciudad ubicada a 255 kilómetros de Santiago, en Chile. Un temblor de 5,8 remeció la zona central en la región de Maule a las 19 horas 37 minutos, hora local, 17 horas 37 minutos, hora peruana. Según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro se registró a 63 kilómetros al noreste de Talca. El epicentro estuvo ubicado a 27 kilómetros de profundidad. Talca se encuentra ubicada a solo 255 kilómetros de Santiago de Chile. Aunque Chile ya está temblando desde hace buen tiempo, después del terremoto que ocurrió hace algunos años en ese lugar.
No, entonces, y al margen no de eso también, novedad, ¿no? En estas últimas semanas están habiendo varios sismos, varios temblorcillos, incluso acá en Lima, que a veces hay gente que lo siente, otros no lo sienten, en la noche, en la tarde, en diversas horas, ¿no?
Bueno, yo te he dado una explicación muy bien fundamentada, en algún momento en privado, pero bueno, obviamente no quieres escucharla.
Acá tengo, yo tengo otra fuente donde dice que este terremoto, bueno, este ya terremoto, tiene 7.2 grados en la escala de Richter.
¿Cuál? ¿El que estaba
mencionando? El que acabas de mencionar ahora. Tengo una fuente que es el Sol Online chileno, y dice que ha sido 7.2 grados en la región de Maule.
Fascinante. ¿Y cuánto dices? ¿Cuánto ha sido de la intensidad?
7.2. Ya, ahora ya no sé qué creer. A ver, no creo que haya sido de 7.2, si no se hubiera sentido, creo que hasta acá, ¿verdad? Se hubiera sentido en las costas también, porque ha sido medio cerca. Bueno, cuando suceden estas cosas, así de repente no se sabe realmente cuál es la escala.
Bueno, cuando Sol Frecuencia Primera hizo una transmisión especial de emergencia el día del sismo, precisamente que ocurrió en el año 2007, las primeras informaciones, inclusive dadas por el diario El Comercio vía internet, por cierto, internet era lo único que funcionaba porque los teléfonos estaban caídos, indicaron que el terremoto, el epicentro había sido en Piura, en Máncora. Sin embargo, después estaban diciendo que no, que había sido en la selva, pero finalmente se confirmó que había sido en Ica.
Claro, las primeras informaciones siempre son poco sesgadas.
Y ¿no? Nosotros dimos precisamente la información, que es lo que teníamos, ¿no? Que es lo que también estábamos repitiendo, lo que había ocurrido. Bueno, acá tenemos ya las primeras imágenes del terremoto en Talca, región de Maule, en Chile. Eso es de hace instantes. Tiembla la tierra en Chile.
¿Tú qué dices? ¿5.8 o 7.8?
Parece más, ¿eh? Un poquito fuerte.
Fascinante.
Sandra.
7.2 parece, ¿eh?
Mira cómo se mueve todo.
Casa temblando. Esta casa en Chile. tiemblan los faroles.
¡Acá estoy!
Ha sido bastante fuerte y esto se encuentra entre Valparaíso y Concepción.
Ya paró, ¿no? Abramos.
El agua.
En la piscina.
Bueno, eso es de hace instantes en, no, Chile.
No me atrevo a decir de que ha sido 7 puntos, no creo.
Claro, bueno,
no,
esperemos, menos, esperemos un poco más, seguro luego van a llegar las informaciones tal cual.
Acá tenemos más información que sigue llegando. A ver si lo tenemos. Ese es el movimiento del agua durante el supuesto, bueno, durante el terremoto que ha ocurrido, que muestra una piscina en las afueras de ese lugar en Chile. En fin.
Dice que el movimiento se sintió fuerte en Mendoza, según un reporte de algunos prosumidores, algunas personas que han estado colgando videos o comentando para las redes sociales. Ha estado así. En Mendoza se han sentido más fuertes
los movimientos. ¿En Mendoza?
Sí.
Bueno, ok. Continuamos entonces, vamos a tener más información, tan pronto la recibamos, pero ya hemos tenido estas primeras imágenes que han sido también captadas por otros medios de comunicación y repetidas sobre este sismo que ha azotado Chile hace instantes. Nosotros vamos a continuar con el programa aquí en Extremos.
Bueno, al margen de que
y justo en nuestro
país
del tema, ¿no?,
ocurra o no ocurra en determinada fecha, en realidad puede ocurrir en cualquier momento. De eso ya estamos, creo que todos enterados, de que un sismo no te avisa y puede presentarse en cualquier instante. Y sobre todo acá en Lima, en que han pasado tantos años de un terremoto. Entonces, y estamos en una zona en la cual se supone que debería de haber... Tenemos que estar prevenidos.
Es obvio.
Es lo importante, ¿no? O sea, estar prevenidos, tener como quien dice un plan ya preparado, tomando en cuenta dónde te puedes encontrar, si estás de día, de noche, si estás en tu casa, estás en otro sitio, qué hacer, ¿no? Cómo sales, a dónde vas, dónde te tienes que dirigir y cómo procedes luego para poder ponerte a salvo, ¿no? Porque en realidad las muertes en los terremotos, en esos sismos se dan precisamente porque puedes encontrarte pues dentro de una habitación y quedarte ahí atrapado porque te cae lunas encima. O sea, tienes que buscar el lugar más propicio para correr y quedarte ahí a salvo, ¿no? O sea, sin entrar tampoco en pánico y tratando pues de buscar un lugar amplio y de poder luego comunicarte con tu familia, ¿no? Que es lo que luego pasa. O sea, luego de que ocurre el sismo, la gente también entra en pánico cuando no puede comunicarse con sus familiares, con sus personas más cercanas, porque los teléfonos lamentablemente colapsan, ya lo hemos visto en el 2007, y bueno, y no todos tienen el acceso a internet, y imagino que en una circunstancia como esa tampoco no sería tan fácil tenerla si es que está fuera, ¿no? Que tuviste que salir de tu casa o de tu trabajo, donde has estado. Entonces lo importante es eso, lo importante es que pensemos todos en qué hacer si es que esto ocurriera.
Y especialmente tomar. No permitir ser manipulados ya por gente interesada en lavarles el cerebro para poderlos tratar como ovejas, descerebrarlos. Durante esos tiempos de movimientos telúricos, de catástrofes, y más que de catástrofes, de situaciones que enfrentan a las personas hacia lo desconocido, hacia lo que, pucha, de repente terremoto y demás luces en el cielo y cosas, ¿qué pasará? ¿Qué será? El enfrentarte a lo desconocido te hace tener miedo, hay gente que con el miedo se ponen agresivos, otros que se ponen sumisos y lloran. Y aceptan, o sea, son diferentes respuestas ante el estímulo de lo desconocido. Pero lo cierto es que muchos se ponen predispuestos a dejarse manipular. A dejarse manipular y a aceptar lo que le dicen. Y ese es precisamente el problema, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos una noticia también de último momento que nos está dando en estos momentos Fonchi. Y nos acaba de decir que se encuentra en una emergencia personal de salud. Y esperamos tenerlo, esperamos también durante el programa enterarnos un poco más de cómo va a continuar su estado de salud, que parece que es delicado según la información que acabamos de recibir. Pero bueno, continuando con esto, el tema es que frente a estas situaciones, mucha gente dice, ¿y ahora qué va a pasar? Se sienten que su status quo, más que la vida, el status quo, o sea, el lugar donde viven, las amistades que tienen, el entorno social y todo esto se destruye, se acaba. O sea, esa normalidad se acaba, y al poner en ¿cómo se llama esto?
¿En riesgo
ese status quo? Entonces, ese que reaccionan de esa manera para tratar de mantenerlo. Entonces, después, por ejemplo, lo que pasó en el terremoto del 2007, hospitales, empresas no abrían, cerraban. Entonces, estaban esto era una situación anormal. Inclusive algunas comidas comenzaron a escasear, productos, comenzó a haber acaparamiento, pero luego ya se fue normalizando y todo comenzó otra vez dentro de lo normal. Inclusive gente que tenía que recibir un pago, tenía que tener una reunión, lo postergaban, lo cambiaban. Todo se vuelve anómalo, se vuelve diferente, y es precisamente por ese asunto, porque la gente tiene en la cabeza el tema este de que de la novedad, del morbo, del terremoto, lo que pasó, etcétera, y contar eso. Eso es lo que les atrae, y ese es el bendito tema, máxime cuando hay réplicas y cosas. Entonces, frente a todo esto viene gente que comienza a meterles ideas estúpidas en la cabeza, que Dios va a bajar, que va a toda la gente que ha sido pecadora, considerando la idea tan estúpida de lo que es pecado, a toda la persona, gente que es pecador, va a venir Dios y te va a castigar, y va a venir el diablo y te va a llevar, y te vas a morir, te vas a quemar en el infierno. Entonces, y con ese miedo hay gente que se pone a rezar, creyendo que de esa manera Dios los va a ayudar, ¿no?
Fascinante.
Pero no es tal el caso, no necesariamente es tal el caso. O sea, qué bueno que recen, qué bueno que le pidan a Dios que ayude, y eso les va a dar más paz, que les podría dar cierto tipo de suerte, entre comillas, si es que eso existe, y para que les vaya mejor y les dé cierta tranquilidad, perfecto. Y si Dios existe, les va también a ayudar para ellos, ayudar, pero no solucionar. O sea, el hecho que haya el terremoto no significa que Dios lo ha mandado porque está molesto, ¿no? Porque algo vio, porque esa es la idea que les meten. Ah, tanta fornicación, tanta esto, que el otro, ese es el castigo divino, todos se van a ir a la mierda. O sea, no, pues, no. O sea, no
metamos, además, no metamos, lo cierto es que en un sismo, en un terremoto, en lo que fuera, como tú dices, a la gente le meten la idea de que todos los pecadores se van a morir. Bueno, todos somos pecadores, comenzando por ahí. Creo que nadie se salva.
Considerando lo que creen que es pecado.
Claro, ¿no? Pero de manera general, pues, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver eso estrictamente, vamos a creer, pues, que todos somos pecadores. Además, por una cuestión incluso histórica, bíblica, todos somos pecadores, ¿no?
Obvio.
Pero lo que voy es de que ocurre esto, y las víctimas no son solamente gente, entre comillas, de mal vivir o malas. O sea, acá hay todos, niños, mujeres, inocentes.
Y especialmente todos, la todos, gente de la iglesia.
Todos, claro, todos los que... Claro, o sea, lamentablemente, o sea, no digo que eso sea... Lo que queremos explicar es que ese, en nuestro concepto al menos, que estos movimientos, estos fenómenos son fenómenos precisamente de la naturaleza, y para quienes creemos en Dios y creemos en un Dios bondadoso, dudamos muchísimo que un Dios así va a mandar castigos de esa naturaleza, o a mandar a morir a determinado grupo de personas, ¿no? O sea, precisamente hemos visto cómo gente reunida en una iglesia, en un templo, al ocurrir estos sismos han muerto, ¿no? Han muerto enterrados ahí, sepultados, porque la iglesia se cayó y murieron, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Salvo, pues, que precisamente ahí estén los pecadores.
O sea, el tema de los terremotos es simplemente la consecuencia de nuestra subsistencia en este mundo.
Claro.
Así que, ¿no?, todo se da por nosotros, no tiene nada que ver con lo religioso. Bueno, quienes lo quieran creer, muy bien, perfecto. Y otra cosa que me estaba acordando era esta campaña que estaban pasando por televisión y radio, que cada vez que haya un sismo, un desastre natural, que usen los mensajes de texto para no saturar las líneas.
Pero esa tontería que te han puesto del número que llames a un teléfono.
El 119.
Que es una idiotez.
Que dejes un mensaje de voz al 119.
Joder, ¿cómo lo sacas y cómo te acuerdas el número de 119 y cómo lo manejas?
Te haces. Mira, yo no me acordaba. He tenido que buscarlo para saber. Ah, verdad, era el 119. No es fácil.
Ya te acordaste, ya lo dejaste. ¿Quién lo escucha?
Claro, o sea, lo puedes escuchar, pero no se te queda, no han hecho una buena campaña que haga.
No,
que,
pero,
que
pero además, ¿cómo es el procedimiento? Llamas al, tú creo que quisiste
llamas probar eso. Llamas al 119 y solamente eso se activa cuando hay sismos o cuando pasa una desgracia, se activa.
Y dejas un mensaje de voz, no te comunicas con nadie, solo dejas un mensaje.
Marcas, dice, marque su número de teléfono incluyendo su código. Lo marcó y marque, perdón, no he escuchado, márquelo de nuevo. Pucha madre, estás con todo el estrés y tienes solamente 30 segundos para dejar el mensaje. Y luego la otra persona tiene que marcar, poner, tienes que poner también tu número de DNI, me parece. Y luego la persona que luego llama para escuchar tu mensaje tiene que poner, marcar ese número, de poner, marcar, entrar a la opción de escuchar los mensajes, marcar el número de teléfono, tu número de teléfono o el número de teléfono en que ha asignado esa persona que lo va a dejar. Y luego el DNI y ahí ya te escuchas.
Pero no, yo no me acuerdo el DNI de todas las personas que estimo.
Esa información va para una central. No es que...
No, tú ves un IBR.
Eso va para la central. En caso de, por ejemplo, lo que pasó ahora en Ica, si tú estabas allá y tenías un celular, tú dejabas un mensaje de texto, por ejemplo, y los de la central decían, ah, ya, el epicentro ha sido por acá hay gente que está... que ha sobrevivido y que vayamos a buscar. O sea, es una central que...
No, ese es para que dejes un mensaje de texto para tus familiares. Un mensaje de voz para tus familiares.
No, el 119 no. El 119, acá sale.
A ver,
es para una central.
Bien.
Y tú dejas ese mensaje y en la central, bueno, en este caso no serviría lo de la central porque la central está en Lima. Ajá. Y si el epicentro es acá en el Callao o se desaparece Lima, no sirve.
No funciona.
¿Y para qué está central?
Para que tú dejes un mensaje de voz ahí.
Correcto.
Nadie le va a responder, solo dejas el mensaje.
Correcto.
Entonces va a haber una persona o no sé cuántas personas encargadas, ajá, lo van a escuchar y van a saber que el epicentro ha sido en tal lugar o que hay gente sobreviviendo en tal lugar.
No.
¿Qué es eso?
No, el mensaje lo dejas para un familiar, para tu familia, para que sepan que estás bien. Hasta donde entiendes eso. No es una central de recepción de información, nada más. En fin.
Bueno, a la hora de la hora, si es que es tan fuerte como se anuncia y todo se cae y vamos a mandar señales.
Va a estar entrando para un maldito IBR, pues, por favor. No estamos para tonterías, una gran idiotez lo que han hecho. Simplemente deben esforzarse, en vez de crear estupideces como esas, deben reforzar bien las líneas de teléfono para que puedan aguantar la alta demanda que debería aguantar, que debería estar aguantando sin ningún problema. Y se acabó, punto. Nada de que 119 idioteces para idiotas que quieren usarlo. Se acabó, eso no sirve. Debe servir que se amplíe las líneas, la capacidad de los teléfonos. Se acabó, no hay más discusión sobre ese asunto. Eso son vivezas, pues, de Telefónica, como siempre, para variar. En fin, continuamos con el programa Extremos y tenemos ya en unos momentos el HAM. ¿Lo ha escuchado? ¿Ha escuchado usted alguna vez el HAM? Pues acá vamos a poner un pequeño adelante.
El hum.
Vamos a escuchar este ruido que ha estado sonando en diferentes partes del mundo, de lo cual hemos hablado anteriormente en el programa, y que, aunque no lo crea, ya se encuentra en Lima, Perú. Así es, el HAM ya llegó a Lima y aquí está con nosotros, y vamos a también escuchar en unos momentos las diferentes tomas que ha hecho la misma gente, el mismo público sobre el HAM. Aquí está, esto ha sido tomado en el amanecer del día 6 de marzo, martes 6 de marzo en Miraflores, en la avenida Pardo, en Miraflores, en Lima. Eso que ha estado escuchando usted no es una moto, es el HAM. No es un barco, es el HAM. Vamos a volver con esto y más en unos momentos aquí en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos, regresamos.
necesito más de nada. Ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro, créeme esta vez, créeme porque créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto que ya no se cierra los dos, pues sabemos lo que es necesidad. Dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Créeme porque me haría daño una y otra vez. Sí, entre mí. Hoy yo tengo algo más que jamás tuve ayer. Necesitas vivirme un poco más. Vívenme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 185 en Sol, Frecuencia Primera. Bien, y este es un tema que ya Tercer Milenio, ese programa de mexicano, había tocado anteriormente, y pero lo mostraba como eran, como hechos que habían ocurrido en Europa, Europa Oriental mayormente, en Rusia, en Ucrania, pero no en Canadá, también en Estados Unidos. Pero no sabíamos que esto ya estaba ocurriendo aquí en Perú, en Tacna y también en Miraflores, en Lima, Perú, aquí, cerquita, y que ocurre cada amanecer. Bueno, y que también lo hemos escuchado, André, aquí, sí. Lo he escuchado.
Sí, yo
también. Y aquí vamos a analizarlo
todos los días.
Vamos a escuchar el Ham. ¿También quieres escuchar el Ham?
Quiero escucharlo, no en la grabación.
Por eso, ¿quieres escuchar el Ham en vivo?
Claro, pues.
Bueno, ya lo escucharás. Adelante. Eso es lo que captó la gente de FI Visual, esta productora audiovisual en Miraflores. Y esto es, en realidad pensé que la avenida Pardo, pero no, es la avenida Benavides, Miraflores. Esto lo captó en el amanecer del 6 de marzo del 2012, hace muy poco. Adelante. Es un sonido realmente siniestro. Parece como una trompeta, como un tren, ¿verdad?
No, y te hace acordar a esas películas de ciencia ficción. Es más, creo que hubo una en
The War of the Worlds.
En la que se escucha, pues, ¿no? Ese sonido, la gente lo va escuchando durante días.
Mejor en unos instantes lo vamos a poner.
Hasta que aparecen las naves, ¿no?
Exactamente. No sé si lo han sacado de ahí también algún bromista, pero no creo, porque ya esa empresa ya está poniendo ya su imagen. Y no son los únicos. Y el ruido es el mismo, y además también yo mismo lo he podido escuchar. Y ya no cabe duda, no creo que sea alguien que esté de maniático, bueno, aunque también hay gente, que esté con la grabación ahí para fregar, que lo haya sacado de War of the Worlds, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Aunque Dakota Fanning está bien simpática, está bien simpática. Está bien simpática ahora, digo.
Ahora. Tiene casi mi edad.
Sí.
Bellísimo.
Riquísima, ¿qué? Robacuna.
Lindísima. Robacuna tú, sí, de la edad de él.
Aquí está.
Además, usted sí no tiene miedo.
Claro.
Este es el amanecer. Esto es en 5 de la mañana. 6:55. Y acaba de sonar también. Perdón, 5:55. ¿Escuchan? Escuchan muy al fondo. Como un pito. Como un sonido de tren.
Escucha un gallo.
Están los gallitos, sí. Ahorita vamos a volver a escuchar. Por cierto, que ese ruido del amanecer es único, relajante. Acá volver a sonar.
Ah, ya lo lejos. Ajá.
Sí, efectivamente. También está ahí. Nuevamente acá.
Ahora, también hay que estar no digo predispuesto, sino, por ejemplo, André, antes de ver la nota, tú no te habías percatado de que podía ser diferente a algo normal, ¿no? Porque estamos en una ciudad, entonces cualquiera que no lo relaciona con eso puede pensar que efectivamente a lo lejos de estar pasando algún carro, un camión, algún aparato que no sé, que estén arreglando alguna pista en algún lado y se escucha, ¿no? Y o sea, puedes pensar que es eso, ¿no?
Sí, pero si te das cuenta lo han hecho así tempranísimo, o sea, ya no hay forma de decir, ah, bueno, debe ser algún carro, moto, esas cosas. Claro, y en dos sitios diferentes. El sonido no es el mismo, ¿ah? Lo que sí, si te diste cuenta, no, uno es más parece una moto arrancando. Pero ese es el sonido que justo le comentaba a Sandro, que yo escucho siempre en mi casa. Yo escucho siempre como que una moto arranca y ah, bueno, pues no le hago caso porque tantos sonidos que escuchas día a día cuando estás en tu casa o cuando estás en cualquier lado, escuchas eso. Pero ahora que veo esto, escucho, me es muy familiar y yo digo, wow, entonces siempre lo he escuchado, ¿no? Es muy, muy curioso ese tema y me gustaría buscar más.
También me gustaría escucharlo, pero no sé, todavía tengo, honestamente todavía tengo mis ciertas dudas, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora cuando hacen arreglos de pistas, arreglos de diferentes cosas, lo hacen durante la madrugada, cuando todo el mundo está durmiendo. Entonces, y se van precisamente cuando está amaneciendo, por ahí están terminando de hacerlo. Es fácil, uno se levanta y escucha todavía que están arreglando, ¿no? Y se escucha a lo lejos. Y estamos en una ciudad, pues, altamente poblada, donde Lima no descansa. O sea, no es común que en la madrugada tú veas a la ciudad completamente silenciosa. O sea, hay locales abiertos, hay gente que está caminando todavía por las calles como si fuera en la tarde, hay gente que trabaja durante toda la madrugada y no hay el silencio que debe haber habido hace muchísimos años cuando sí la gente se dormía a las 10 de la noche, ¿no? Y te despertaba el otro día.
Hace mucho tiempo.
Claro, ¿no? O sea, ahora ahora, o como en otros pueblos del interior del país donde quizás todavía se conserva eso, y en las madrugadas como que sientes más silencio, ¿no? Igual llegas de Lima y no hay silencio, ¿no? Porque todo el mundo sale a alborotar.
Eso se podría sentir mejor si es que tú vivieras en un pueblo,
claro,
de provincia.
Donde eso realmente no sea nada común.
Donde, claro, porque acá nosotros estamos acostumbrados a todos los sonidos del carro, los claxon, ¿no?
Claro, siempre incluso a veces mucha gente no, como ahora, por ejemplo, no sienten los temblores, otros sí, otros no, porque depende de dónde estés. A veces estás en un lugar donde hay mucha congestión de carros, de gente, entonces el pasar de los carros hacen que permanentemente el suelo pareciera que estuviera temblando un poquito, qué sé yo, entonces no te percatas de eso, no pasa, no ocurre nada. Ya, que es diferente que estés en un sitio completamente tranquilo y hay un movimiento, obviamente si lo sientes, pues, ¿no? Sientes el ruido, sientes el movimiento y todo, ¿no? Pero es muy común ahora, por ejemplo, en estos últimos tiempos, que sismos de grado 5, que se supone que no son nada suaves tampoco, haya mucha gente que no lo siente definitivamente, estando despiertos. Porque bueno, fuera que estás durmiendo y bueno, no lo sentiste porque duermes como un tronco y no sentiste.
¿Y sabes qué? El sonido de un camión cuando arranca
es muy
parecido, claro, a un temblor de 5 grados,
ajá,
¿no?
Sí, y tiembla hasta la luna, ¿no?
Claro, y tú dices, ah, bueno, es un camión, ya pasará.
O los carros, pues, que a veces están recontra viejos, los sí. ¿no? Camiones viejos que pasan y comienza a temblar todo y y te quedas sin,
ah, no, ese camión. Y pasa, claro, y puede que haya sido un temblor y, ah, bueno, igual pasó.
Sí, pues.
Entonces ya la gente se vuelve un poco más inmune esas cosas.
Bueno, si están arreglando una pista en una determinada zona y no lo hacen de madrugada porque es una esquina nada más, qué sé yo, están taladrando el piso. Y también sientes eso, que están taladrando y el piso se comienza a mover de tu casa, ¿no? Donde estés y a veces reaccionas pensando que es un temblor, no están taladrando.
Y te acostumbras a eso.
Entonces también es un poco relativo. Por ejemplo, yo escuchaba ahí el ruido del... Si no me dices, por ejemplo, si no vemos ese video con la mentalidad de que es un sonido extraño, que no viene de ningún lugar físico aparente, yo pensaría pues que, ah, no, pues debe ser que a 2-3 cuadras debe haber algún camión, algún carro arrancando, o alguna máquina arreglando una pista.
Lo que sí me parece absurdo es que se piense que son sonidos apocalípticos, o como dice acá, ¿no? Trompetas en el cielo.
Sí.
O sea, me parece que lo llevan a una onda más mística, probablemente.
Salen todos los argumentos y las posibles hipótesis.
Argumentos que no se pueden argumentar, ¿no?
Sí. No, porque realmente no sabemos qué es. O sea, por ejemplo, en este caso, nosotros decimos, yo puedo decir, ¿no? No, pero debe ser, pues, un camión, una máquina, que están arreglando una pista, están haciendo algo. Pero vamos a suponer que estamos ahí, y ya, vamos a buscar. Y comenzamos a buscar por todo alrededor de la calle, nos vamos por diferentes calles, averiguamos, llamamos, no sé. Obtenemos hacemos toda la investigación necesaria y pertinente para saber que no existía eso en ese instante. Entonces tú dices, ahí sí, ¿no? Ah, carambas. Entonces, ¿de dónde venía ese ruido? Efectivamente, no había ninguna posibilidad de que fueran esas otras posibilidades. Pero de ahí han surgido, pues, por ejemplo, ¿no? Yo te decía, se parece mucho a la película cuando se escuchaban ese mismo ruido y luego aparecen las naves. Entonces, una versión podría ser,
claro,
naves espaciales que están llegando. Acá pasa una nave gigantesca, está arriba. Muy arriba.
¿Viste ese video donde supuestamente una supernave gigante pasaba por el cielo de Tacna o no me acuerdo qué provincia, pero que fue acá en el Perú?
¿Ah, sí? No.
Claro, hay un video que mucha gente comentaba que era editado y en verdad, en el video sale que era una nave gigantesca. Y tú la veías y como está un poco borrosa, tú dices, mira, sí, o sea, puede ser. Pero a la vez piensas de que, puede que lo hayan editado. En verdad, no sé. Pero es lo que la gente inventa, ¿ves?
Bueno, y ahora YouTube tienes la posibilidad de subir y subir lo que se te ocurra.
Sí.
Mucha gente precisamente cuando suben un video hablan todo lo demás y luego comienzan las especulaciones. ¿Es verdad o es trucado? ¿No? Que dicen que es trucado, que es el otro. Como los fantasmitas, ¿no? Que salían, que habían fantasmas. El fantasma de Plaza Vea.
Ya, eso fue en Huancayo. Ese del fraude. Bueno, ya se descubrió, creo que era un fraude. Que fue en Huancayo. Y esta supernave parecía estas de las que salían en Star Wars. Gigantescas, ¿ah?
Yeah.
Y pasaba lentamente y se perdía en las nubes. Muy chévere, ya, pero al parecer. Ahí está, esto lo pasaron en el programa Hola a Todos, ¿ya? Lo publicaron, hicieron todo un reportaje.
Se fueron hasta allá.
Claro, porque ha sido en Huancayo. Se han ido allá, entrevistaron gente nadie había visto, supuestamente. Yeah. Nadie como que, sí, yo he visto, ¿no? Sino que decían, sí puede ser, ¿no? Qué interesante. Pero al parecer fue un fraude, porque mira, pues tremenda nave que pase por acá. ¿No crees que...?
Claro, más de uno se daría cuenta.
No, claro. Porque el cielo no es solo para ellos, el cielo es para todos. Uh-huh. O sea, al menos algo se sentiría, ¿no? Y... no sé, yo creo que esto de las naves extraterrestres es una invención de la gente.
Bueno, acá está de la película precisamente con Dakota Fanning y Tom Cruise. Es La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, y donde precisamente emerge dentro de esta película un enorme trípode o nave extraterrestre que disparaba unos rayos especiales que hacía que la gente se desintegre en carne, ¿no? Pero les dejaba sus ropas destrozadas. Aquí esta escena y el ruido es muy parecido a este que estamos apreciando en la vida real, conocido como el Hum. De la película La Guerra de los Mundos, War of the World, el momento en que emerge la y el ruido que vamos a escuchar es muy parecido y luego lo vamos a comparar. Bien, esos son los momentos previos a que aparece la supuesta nave alienígena que viene del interior de la Tierra y que es la que supuestamente extermina a gran parte de la humanidad y que emerge en diferentes partes del mundo. Se va a parecer mucho más nítido. Digo, es probable que alguien lo haya extraído de ahí de la película. Y esté también haciendo un psicosocial por redes sociales. por claro, internet.
Esa es otra
cosa. Cuidado también con eso. Ustedes van a comparar y van a encontrar que el ruido es muy, bastante semejante.
Porque si te das cuenta, los que publicaron eso fue una productora audiovisual.
Sí, pero te digo que son parecidos. Ruido característico con el que inicia precisamente sus disparos. ¿Escucharon ustedes?
Ajá.
Ya, ese es el ruido de la película, de una película de ciencia ficción, que fue de hace algunos años. Y ahora vamos a compararlo con el que este supuesto espectador ha apreciado. En Miraflores, ¿no? Que le ha puesto trompetas en el cielo. Y lo vamos a comparar ambos sonidos para ver qué tanto se parece, ¿no? A mí me parece que son el mismo. Es el mismo. Muy bien, y ahora escuchemos el de la película, creado en un estudio cinematográfico. ¿La tenemos ya?
¿Puedes poner otra vez el
¿cuál?
El que sucedió en Lima.
El que estuvo en Lima, muy bien. Acá está el de Lima, vamos a apreciarlo. Bien, y ahora el de la Guerra de los Mundos. Creo que es un poco antes, ¿no?
Claro, solo que este sonido de la película se enciende.
Sí, es cuando. Cuando el ver que se
esa es la parte. Esa es la parte exacta donde comienza a hacer el ruido. Que son como unas trompetas, ¿verdad? Bueno, vamos a compararlo con el ham. Creo que es el mismo,
¿eh? Son muy parecidos. El punto, la base es la misma.
¿Cómo?
La base es la misma, digo.
¿Y que estás esperando que te parezca una nave espacial?
No, que no. A lo que me refiero es que probablemente la hayan extraído de la película.
Puede ser. ¿Qué opinas, André?
Sí, pongo una vez más el de la película.
Parecidos, ¿eh?
La segunda, después de que hace el fuerte, justo, la segunda, igualita.
Justo, ¿no? El cambio. Bueno, no, pero lo tiene. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, solo que en la versión limeña, en las trompetas del cielo de Lima, Perú.
La parte fuerte es más corta.
Lo han modulado un poco, le han bajado 2 puntos de sonido en edición y ya no se siente tan saturante. Y la segunda parte sí es igual.
Ajá.
Entonces tiene la misma línea de sonido, así que. Probablemente es extraída de la película.
Bueno, sí. Esa fue la nota que hace América Televisión al respecto. Hay ciudades en Europa y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda donde el ruido es permanente. Permanente y no deja vivir a la gente. Y lo más curioso, por más que se tapan los oídos o se ponen tapones, el ruido sigue tal cual.
Ah, qué bueno.
Atraviesa todo. Atraviesa los cuerpos y la masa. Acá está la nota.
Este pavoroso sonido ha podido escucharse en diversos puntos del planeta. Lo llaman el rugido de la Tierra. Un extraño zumbido que ha afectado varios poblados y cuyo origen aún es desconocido. Desde hace 2 meses, la tranquilidad del pueblo de Woodland, en Inglaterra, ha sido quebrada por este perturbador sonido. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, los habitantes de esta zona deben soportar el molesto ruido que es similar al que hace un motor a cierta distancia. En el 2006, algunos residentes de la localidad de Auckland, en Nueva Zelanda, también escucharon por varias semanas este extraño zumbido. Esta mujer lo describió como una vibración constante que no la dejaba concentrarse en nada. Los investigadores no pudieron determinar qué era lo que causaba este sonido. Pero el llamado rugido de la tierra se hizo sentir por primera vez en los años 90 en la pequeña localidad de Taos, en Nuevo México, Estados Unidos.
Heard this strong humming sound, kind of like a.
Diversos estudios llegaron a Taos para detectar de dónde provenía este singular ruido, pero tampoco tuvieron respuesta. Los que lo han escuchado coinciden en que se siente por las noches y que es un ruido constante y perturbador. Además, no todos pueden escuchar este zumbido que tiene una baja frecuencia. Sin embargo, hay varias hipótesis sobre su origen. Algunos creen que los ruidos son provocados por movimientos tectónicos o por los constantes desplazamientos del magma que se encuentra bajo la fina corteza terrestre. También se presume que podría ser causado por la colisión de grandes olas oceánicas contra los fondos marinos. A pesar de las múltiples investigaciones y teorías, lo único cierto hasta el momento es que el origen del rugido de la Tierra sigue siendo un misterio.
Misterio que acogemos acá en Extremos, que nos gusta siempre investigar estas cosas, porque siempre buscamos la verdad. Así es, pero el ham no es el único sonido. Por acá dice que esto empezó a escucharse en Bristol, en Gran Bretaña, a finales de los años 70 y en los 90. El fenómeno también fue reportado en Norteamérica y ha sido estudiado por la Universidad de Nuevo México y inclusive por en la ciudad, en el pueblo de Taos, en Nuevo México, es precisamente que se está hablando, donde tuvieron una buena temporada de ruido permanente que los atormentaba y no los dejaba vivir en paz, al igual que en Woodland, Inglaterra. En fin, ¿no? También ha sido reportado en el condado de Windsor y en Essex, y en Inglaterra, y en Ontario, Canadá. En fin, y también esto en County Kerry, Irlanda. Las explicaciones son diversas, pero lo cierto es que el ruido está cada vez más difundido y ya llegó al Perú. Esto también ha sido tocado en el programa, en esta teleserie de X-Files, en un capítulo denominado The Drive, donde el agente Mulder especulaba acerca de estos sonidos de muy baja frecuencia, LLF, donde le llamó el caso del Taos Hum, como el ruido de hum del pueblo de Taos. Hay otros tipos de ruido también, como el Miss Puffers, el Train, el Slowdown, el Quaker, el Julia, el Bloop, el Answip, el Whistle, que han estado también siendo registrados, todos estos últimos que he mencionado, debajo del Océano Pacífico, y tampoco han tenido hasta el momento una explicación cierta. ¿Qué les parece?
Ah, te iba a decir que a pesar de que coincide mucho el sonido que captaron en Lima con el sonido de la película, yo he escuchado ese sonido, o sea, ese sonido es muy parecido al de las motos cuando arrancan y lo escuchas durante unos 4 o 5 segundos y en verdad pareciera que es una moto y por eso es imperceptible, la gente no se da cuenta, pero... No sé, ahora ya no sé qué creer porque eso está en la película también. Pero si yo lo escucho sin haber visto la película, porque te juro que yo no la había visto, ¿ah?
¿Qué espera, que te salga el trípode de debajo de la tierra?
Pero yo lo había escuchado.
Ahora, puede ser también una cuestión o sea, ya no solo psicosocial en el sentido de grabar así, sino de colocarla en diferentes partes de la ciudad para que se escuche a determinadas horas y la gente lo pueda grabar y pueda hacer más creíble.
Lo cierto es que el sonido también puede ser dirigido y enfocado específicamente a un determinado punto. Podría ser eso.
Pero otra cosa que dijo la chica en el reportaje es que son los rugidos de la tierra y...
Le han puesto ese nombre.
Claro, pero si te das cuenta tiene algo de cierto por el movimiento del magma que dijo, ¿no? Si todo se da debajo de la tierra, porque debajo de la tierra suceden muchas cosas, ¿no? El magma se mueve, el núcleo, o sea, en el subsuelo.
El subsuelo terrestre es una de las cosas más inexploradas, al igual que el fondo del mar.
Ahora, cuando hay un temblor, lo previo al movimiento es precisamente un sonido, ¿no? Y el sonido suele ser una cosa así, bueno, claro, más anticipante, no diría agresiva, sino como que viniera así, como se acercara, como más rápida, ¿no? Previo al movimiento, ¿no? Como que sientes un claro, sonido y luego comienza el
Ahora, si lo relacionamos con el tema anterior, ¿no crees que puede estar relacionado a los sismos? ¿O que está avisando que puede caer un sismo? Todo tiene sentido, ¿no? Esa es la nave que...
Sí, acá estamos viendo también, es parte del movimiento especulatorio, ¿no? Y estúpido que pueden hacer gente en medios como internet, en YouTube... Pero lo que me parece intolerable es que programas que no tienen nada que presentar deberían llamar, no sé, a quien sea, pues, a que cuente chistes, no sé, a que diga algo interesante ahí, aunque sea que sea de recreación y sosiego para la gente, y no estar presentando estupideces como esto, que ni siquiera se han averiguado si es real o no, y lo están poniendo gran ovni. OVNIs en Huancayo y ponen una tremenda nave espacial que parece la Enterprise de Star Trek en medio de las nubes, dice que en Huancayo.
Y aparece Diana. No.
Pues, esta es una burda edición hecha en Adobe Premiere. Y se acabó. No es muy difícil hacerlo.
Entonces, no es muy difícil porque habían dos nubes que podían hacer que pase desapercibido, ¿no?
Pero que un canal de televisión como ATV se preste para estar colocando esto.
Claro, y es lo que te comenté, ¿no? Que hicieron todo un reportaje.
No, pues tú se supone que como medio, sobre todo periodístico, lanzas todo un reportaje. O sea, te lanzas a hacerlo todo cuando no has podido comprobar, o sea, cuando has comprobado que es posible que eso sea cierto. ¿No? Porque tampoco que capaz puedas tenerlo el 100% y precisamente te vas a hacer un reportaje. Pero acá era simple poder analizar el video para darte cuenta si es que era.
Era mirarlo unas 5 o 6 veces y. Ah, es edición.
O sea, yo mando ahorita algo al canal y van y lo investigan y causa todo el revuelo. Así.
No, o lo hacen a propósito, ¿no? sabiendo muy bien que no es de verdad. Pero lo hacen para que la gente tenga la cabeza ocupada
porque vende,
en idioteces.
Porque eso vende.
Claro.
Pero me dices la responsabilidad del canal, ¿no? De estar colocando o no esas cosas. En fin, acerca de otro tipo de ruidos, son los ladridos de los perros. Así es. Y acá hay una página llamada perrosladran.net. Así es. Donde hablan acerca de lo que pueden hacer, lo que ha hecho este hombre, un hombre, para poder descansar tranquilamente. Cuando su vecino tenía la insana costumbre, y eso es algo que para no solamente para el tema de perros, sino en general, con el tema de las alarmas, lo hemos hablado muchas veces acá en el programa, tienen la maldita costumbre de creer que solamente ellos tienen derechos, y ellos pueden sobreponerse a ti. ¿Quién demonios se creen? Pues aquí está precisamente este hombre que sí pudo hacer algo al respecto. Dice, ¿qué hacer cuando el perro del vecino ladra demasiado? Dice, emisor remoto de sonido. Así es, aparatos antiladridos remotos, emisores de sonido. Ese tipo de aparatos son esencialmente máquinas ruidosas que te disparan, trabajan con baterías conectadas con un conector de poder. Estas máquinas contienen sensores que responden a cualquier perro que ladre cerca de allí. Disparan un sonido muy agudo que es intolerable para algunos perros. Claro que si golpeas a un perro con ondas de sonido desagradables cada vez que ladra, puedes lograr reducir sustancialmente la cantidad de ladridos del animal rápidamente. Y si en vez de usar una frecuencia ultrasónica utilizas un tono completamente audible que penetra la casa del dueño y que solo él escuche, es probable que tenga aún más efecto. ¿Qué tal?
O sea, es un aparato que...
Miren acá, date cuenta. Tienes que preguntarte cómo es que tu vecino va a reaccionar cuando empieces a disparar ondas de sonido por sobre la cerca de su casa y hacia su perro. Así es. Acá hay un lector que cuenta, dice, una persona que tuvo una experiencia, un lector de esa página de perrosladran.net, dice que el vecino negaba que sus perros estuvieran ladrando. La clásica, ¿no? Del conchudo. La clásica del malnacido. Ah, negaba. No, mi carro no tiene alarma, no. Y todavía ponen voz de maricón, ¿no? O sea, voz de efeminado. Bueno, en ese caso es de perritos, que también hemos tenido el caso. El vecino negaba que sus perros estuvieran ladrando. No, jamás. Lo juro por mi madre.
Perro mudo.
Pero nuestro lector, es aquí cuenta, probó lo contrario, mostrando un emisor de sonido en su patio de atrás. Y este disparaba un terrible sonido hacia la casa de su vecino y patio, usando un tono que era audible para humanos y animales. Con este aparato colocado en un lugar estratégico, cada vez que los perros del vecino ladraban, el aparato se disparaba. El dueño del perro llamó a la policía. Dice, supongo en su opinión ese ruido, por ese ruido. El tipo de ruido que viene de la casa de la otra gente era intolerable e irritante, le dijo la policía. Y el oficial de la policía que respondió la llamada le dijo al dueño del perro, mientras que sus perros se estén callados, no va a haber problema, no va a haber ningún ruido. Hasta donde sé, ese fue el fin de los intentos del dueño de los perros para recuperar el antiguo orden de las cosas, que es, aquí yo soy el que hace ruido, mientras tú te callas y sufres en silencio. ¿Qué tal? Y esa es la lógica de gente malnacida y maldita, que tiene la costumbre de hacer ruidos a la gente y fregarle la vida y joderle la vida. Y todavía se dan todavía de osados. ¿Ah? Esta gente es de lo peor, es una gente maldita. Y mayormente son gente consumidora de drogas y encima utilizan la psicología de proyección. ¡Por favor! Recuerden esto, aquí yo soy el que hace el ruido mientras tú te callas y sufres en silencio. Casi en todos lados, cuando se trata de manejar asuntos con perros que ladran, la política de la policía es envolverse lo menos que puedan y hacer tan poco como les sea posible. Como resultado, hay una gran tendencia de parte de la policía para aceptar el status quo del asunto y simplemente subirse a su carro y largarse de ahí, dejando las cosas exactamente como la encontraron. El mismo caso de las alarmas, ¿sí o no?
Sí.
Por esa razón, si manejas bien el asunto, hay posibilidades de que la policía acepte tu decisión de disparar un sonido a tu vecino y a su perro, siempre y cuando ellos sean los que te estén causando el problema. Sin embargo, les costaría aún menos trabajo aceptar tu intervención si activas el aparato usando solo el sonido ultrasónico, que es inaudible para humanos. ¿Te das cuenta?
Mira,
porque es más difícil de probar. Sin embargo, nunca se sabe. Si los policías no comprenden tu punto de vista o no les gusta tu actitud y te niegas a apagar el aparato, probablemente encontrarán algún pretexto para ponerte cargos. Trátalos con suavidad. También puede que la policía sea el menor de tus problemas. La gente que mantiene perros escandalosos tiende a ser de lo peor. Y también los que usan alarmas escandalosas tiende a ser de lo peor. Y las posibilidades de que tu vecino quiera revancha se incrementan cuando empiezas a disparar sonidos que agitan a su familia y o molestan a sus perros. Claro, le altera su status quo. Por esa razón, entre muchas otras, lo mejor es que emplees un emisor de sonido contra tu vecino cuando te hayas quedado sin opciones para resolver el problema.
¿Qué tal? ¿Cómo puedes lanzar un emisor bloqueador de alarmas?
Debe haber, y la vamos a buscar, claro que sí.
Si hay para un ladrido, como no hay para...
Claro, para que el sonido de la alarma y la vibración le vibre en el ¿cómo se llama esto? En el píloro. Ahí que les vibre, qué rico.
Pero ¿sabes qué es peor que un ladrido? Un maullido.
Eso a lo de los gatos.
Claro,
¿no?
un maullido es muchísimo peor.
No, pero ese es erótico.
No, los gatos de por sí no maullan.
Parecen tanto, un bebé llorando.
Pero es desesperante. Por eso para mí el ladrido de los perros me parece muy normal. Más bien, mi madre se desespera con el ladrido de uno de los perros que está cerca de nuestra casa. Y en verdad yo ni siquiera me doy cuenta. Hay gente que...
Es
tiene
que
una facilidad de percibir estos sonidos y desesperarse.
Claro, no, y además bueno, también depende de la energía. O sea, en el caso estamos hablando de animalitos, ¿no? Que porque sí, los animales también son...
No tienen la culpa.
No, pues, pero a lo que voy es que los animales también son portadores de energía muchas veces, claro, del entorno en el que se encuentran. Nos ocurrió, por ejemplo, recuerdo, y felizmente que no era una oficina, ¿no? Y no dormíamos ahí, en la oficina anterior. La dueña del lugar tenía dos perritas. Y las dos perritas honestamente estaban para el psicólogo de perros, ¿no? Para el psiquiatra de perros. Eran locas las perras, ¿verdad? Y no, eran muy agresivas. Muy, muy. O sea, te veían llegar y te ladraban. Y si podían, se lanzaban sobre ti y te mordían de frente.
¿Qué raza?
Eran raza. Chiquititas. ¿Con de qué raza eran?
¿Pequines?
Sí, bueno, eran un par de pequines, esas chiquititas.
Pero es que...
No, ni siquiera no eran pequines, pero eran chiquitas. ¿Ya? Y su característica era ser agresivas. O sea, siempre. Incluso había una chica que tenía su bebé que fue, y que creo que una vez al pobre bebé lo atacó, una cosa así, que las tenían ahí guardados. Pero bastaba que tuvieras la mala suerte de cruzar por ahí y el perro se salía y fuiste. O sea, era que se te lanzaba encima. Tenías, o sea, la única forma que te movías de verdad era tratar de zafarte o pegarles, o sea, una cosa así, o sea, era una cosa, se lanzaban y te agredían, y todo el tiempo estaban ladrando, y tú, pero tú sentías el ladrido, eres el ladrido paranoico, o sea, de ¡ah!
Así,
locas, pues, no, perras locas.
De por sí, todos los pequineses, no sé si es en ese caso, pero los pequineses...
Son gritoncitos.
Todos son...
Son gritones.
O sea, ladradores a más no poder.
Claro, yo he visto también, yo he visto
pero
que...
Bueno,
no, pero es que depende, o sea, yo he visto pequineses también en casas de amigas, de familiares también hace tiempo.
Yo no he visto ninguno que sea tranquilo.
Que eran así... ¡Ah! Pero, o sea, la clásica, llegaban...
¿Cómo era?
No, pues te ladran, te olfatean, ya te conocen, ¿no? Entonces están ahí alrededor, así, ¿no? ya se calman, viene el extraño. No, pues, pero en este caso ya conocían a todos los que estábamos ahí, ¿no? O sea, ya nos conocían, ¿ya? Y no era solo la hora, sino era atacar. Y cuando aún no estaban, estaban detrás de una luna, porque la dueña los metía detrás de su puerta la luna. Y tú no te imaginas los cabezazos que se daban contra la luna. O sea, era pa, pa, pa la luna. Y hasta daba risa. La verdad es que yo creo que se irritaban porque bajábamos y veíamos así el perro que como no podían atravesar la luna, se desesperaban más, ¿no? Y qué pasaba también, o sea, había un poco de tensión en esa casa, o sea, efectivamente había cierta tensión en esa familia, en esas personas que tenían, que cargaban pues problemas, qué sé yo, ¿no? Que les hacían reaccionar de esa forma. Pero imagínate tú que para las personas, los vecinos, qué sé yo, que sí viven ahí, duermen, ¿no? O sea, no era un lugar que simplemente iban un rato. Y que se tuvieran que soplar toda la noche a las dos, ¿no? No una, ¿no? Dos, ladrando así desesperadamente y estrellándose contra las lunas porque no podían salir. O sea, pues las sacaban a pasear también, ¿no? O sea, no era que estuvieran encerradas, ¿no? Las ponían ahí precisamente cuando alguien pasaba para que no los ataquen, ¿no? Hasta bozal creo que les pusieron. y las sacaban a pasear al parque. Yo imagino que también para sacarlas a pasear las tenía bien amarradas a la correa, porque cualquiera pasaba. O sea, un niñito, por ejemplo, a veces puede acercarse, porque eran chiquitos, ¿no? No, pero también los podía atacar. O sea, no eran perros grandes que tú dices, uy, no hay que pasar bozal porque pueden atacarte. Eran perritos chiquitos, ¿no? Entonces, esa energía que botaban, eso a veces también desespera, porque tú sientes que ese ladrido no es el clásico ladrido de un que simplemente ladra, pues no, porque esa es su forma de comunicarse, qué sé yo, sino que había tensión, había agresividad, tensión en sus ladridos, en su movimiento. Entonces, eso te contagia también porque de pronto te crispan los nervios, porque tú sabes que esa energía te la está enviando. Entonces, hay personas que aparte de que quieren descansar como es lógico y natural en la noche, escuchan esos ladridos y encima sienten pues que esa tensión se incrementa, ¿no? Y los desespera, porque a veces puede ser que el ladrido de un perro los altere, pero el de otro no, probablemente por la energía que tienen ambos, ¿no? Diferente, pero el dueño no, pues el dueño son sus perros y pues
obvio.
Bien, regresamos, eso es Extremos, episodio 185. Y Fonchi ya anunció que no va a estar hoy porque está delicado de salud. Y regresamos con más en Extremos, en Sol Frecuencia Primera.
¡Prepárese!
cerré la puerta con todo el candado. Ay, tranquila, estuvo esa nena. Ella quiso más porque rinde más al que quiso más. Ya tú sabes. Hasta la mañana. Ay, hasta la mañana. Oh, hasta la mañana. Hasta la mañana.
Fiesta boda empezó. ¿Quién dijo que se acabó? La fiesta boda empezó. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Y el chico en el que me habla, con el lado del mundo va a gozar. Esta fiesta no se puede acabar. Porque ahora empezó de verdad. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Fuego, fuego, llamen a los bomberos. Este calor no se puede saciar. Si no mami, tienes que bailar. Es lo único que puede parar. Los bomberos no te pueden ayudar.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos. Y esto realmente es extremo. Lo hemos comentado ya en varios episodios del programa. Y el hecho que esto esté tolerado en forma muy extraña alrededor del... de varios países en Latinoamérica no significa que eso no sea un tremendo y gran ilícito y un muy posible fraude. En mi opinión personal sí considero que es un fraude, pero habría que tener las pruebas para poder decir contundentemente que lo es. Ustedes también saquen sus conclusiones, no solamente de lo que vamos a presentarles a continuación, sino también, y muy en especial, de cómo las autoridades siguen permitiendo esto sin hacer nada. Y no es Perú, así es, no es Perú el único país en que ocurre. Y vamos a ver también cómo no solamente ocurre esto en la televisión, sino en otros entornos, por parte de gente que por el hecho que tenga abogadillos, dizque de estudios renombrados y de clientes de dudosa reputación, tengamos que seguir tolerando, especialmente porque en esas cosas caen la gente más ignorante, las personas que pasan todo el día viendo televisión y creen en todo lo que les dice. Y lo peor es que canales de televisión que no han sido necesariamente de capital privado, sino han sido de capital de mucha gente que creyó ilusionada en este proyecto, dieron, incluyéndome. Bueno, Don Ricardo Belmont Casinelli presenta esto en su canal de televisión, el que precisamente la semana pasada lo presentamos con todos sus descargos y molestias de que le iban a quitar el canal de televisión y se lo iban a dar a esta empresa. ¿Cómo se llama el canal que
Austral?
Austral Televisión. Bueno, este es el gran programa de concursos que presenta Don Ricardo Belmont en RBC Televisión, con el logo de RBC Televisión en la parte superior derecha de la pantalla, indicando además que es en vivo. Aquí está. A ver si lo tenemos ya listo. A ver, vamos a presentarlo en unos segundos. Vamos a presentarlo en unos segundos acá en el programa. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Ya en ediciones anteriores, ya hace algún tiempo creo que comentamos acerca de este tipo de programas por lo obvio, ¿no? Que es que realmente que no algo está pasando ahí que no es real, porque te ponen pues concursos extremadamente fáciles, o sea, preguntas, qué sé yo.
En este video, bueno, ahora vamos a escuchar la llamada.
No se escucha bien.
Hola.
¿Cómo estás, mi amor? ¿Cuánto me cuesta? Ay. No te puse la respuesta. Me gustó. De repente ahí que se
y vamos a tratar de arreglar eso porque quiero presentarlo porque es un tema importante. Ana Rosa va a dar una explicación breve introductoria sobre el asunto.
Claro, lo que pasa es que en estos concursos te ponen preguntas extremadamente fáciles para completar palabras, por ejemplo, donde faltan un par de letras apenas, ¿no? Entonces ya sabes cuál es la palabra. O sumas, multiplicaciones fáciles, 2x2, más 1, no sé, o sea, como para que la gente llame a ver quién sabe la respuesta y lo hacen y hacen toda la generalmente es una mujer quien anima, lo hace pues como si fuera lo más difícil, ¿no? Uy, ¿qué será? ¿Cuál será la respuesta? Uy, pero ahí está, y ahí está, pero no lo puede decir, ¿no? Como si fuera la cosa más tranca, más difícil de adivinar. Mientras convoca pues al público a que llame por teléfono para dar su respuesta y se va a ganar una suma de dinero. Y ahora, por lo mismo que es tan fácil la respuesta, evidentemente mucha gente que cae comienza a llamar, ¿no? Pensando, pues ay, me lo gano, ¿no? Si es tan fácil, me lo gano, pero oh, sorpresa. Bueno, o sorpresa o lógica, ¿no? Como es tan fácil, todo el mundo está llamando y la línea está súper, hiper saturada y prácticamente ninguna llamada entra. Y si entra alguna llamada pasa pues que se corta, ¿no? Justo, ¿no? Qué piña, o sea, qué justo cuando iba a ganar a alguien, ¡pam! Se corta la llamada, qué mala suerte.
Acá lo vamos a ver, apreciar a continuación.
¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas
oye, voy a hacer la aclaración, porque aquí las profesoras me están diciendo, vean, ahí está, ya no sé, no, 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 están enviando mensajes con una respuesta.
¡No!
¡No! ¿Este mensaje? No puede.
¡No!
¿Entendieron? Ese mensaje no sirve. No me pongan de venir a pasar. Solo la letra G al 5454. Y los 3 minutos corren.
Y les da tiempo inclusive para que la gente vaya enviando mensaje de texto al 5454 con la letra G o llamando al asterisco 5454. Me da mucha impotencia ver cómo cuánta gente está cayendo, o niños inclusive, que simplemente agarran el celular con solo enviar un mensaje acá, ya se lo creen. La respuesta en realidad es 200, es una suma de unos dígitos, números de uno o dos dígitos. Es muy sencillo hacerlo hasta mentalmente o en todo caso con una calculadora, y vamos a hacer un pequeño análisis de esto. La animadora sale presentando una especie de pizarra electrónica donde se pide que hagan una sumatoria, resta y multiplicación de números muy pequeños.
Claro, en otras ocasiones, en este caso es eso, ¿no? En otras ocasiones ponen palabras a las cuales le falta una o dos letras, pero es obvio lo que está diciendo.
Son muy obvias. Ahora, muy bien, ¿cuál es el truco de esto? Que se da tiempos muy cortos para que las personas llamen a un número determinado o envíen un mensaje de texto. Ahora bien, quien está viendo en televisión creerá, como hay personas muy cercanas a mí que creen, dicen, oye, pero yo tengo la respuesta. Pero de repente llaman personas y la sacan al aire, que dicen cualquier idiotez, dicen dos, digamos que la pregunta fuera 2 más 2, dicen 6, dicen 10, dicen 0. Entonces al resto de la gente le da cólera, oye, pero son unos idiotas, yo sí sé la respuesta. Y te anima a llamar una y otra vez. Pero cada vez que llamas, no te va a contestar la animadora. Lo que hace simplemente es inscribirte y que te debiten de tu celular una cantidad que a mí me parece que son $3 o $5.
Lo cual ponen en letras muy pequeñitas.
Oh, claro, claro, te lo debitan cada vez. Te estás metiendo a un sistema de suscribiendo a un débito diario. Ahora, obviamente, según ellos, que con esto tendrías la opción de que en algún momento te llamen y participes. Pero ¿de cuándo acá? ¿Quién supervisa esto? Uh-huh. Ahora, este asunto, ¿dónde estaba saliendo al aire este programa? Pues nada menos que en RBC Televisión.
Antes salía también en otros canales.
Salía en América, pero es intolerable que salga en RBC Televisión, un canal de los 110.000 accionistas que creyeron en el señor Belmont. Y que supuestamente hasta ahora el señor Belmont dice que es un canal de valores. Realmente es un conchudo ese hombre, es un sinvergüenza. Él habla de los corruptos, este es el más corrupto de todos.
Claro,
es el rey de la corrupción ese hombre.
Porque en este caso, al margen de lo que es evidente, no vas a llamar y vas a ganar, no, eso no va a pasar. Lo que da cólera es, bueno, no, hay gente que lamentablemente sí se lo cree.
Pero claro,
lamentablemente.
Y te hacen llamar una y otra vez. Ya. Y tú dices, ya quiero decir el aló, aló, pero no ocurre. Entonces, ay, seguro me equivoqué, vuelvo a llamar. Y vuelve, y te vuelven a debitar. Y esas veces que te suscribes se da a multiplicar hasta la n potencia de las veces.
Claro, ellos se llenan los bolsillos.
Que estés llamando
abrumadoramente. Entonces, para los que sí hemos entendido, sí sabemos, nos damos cuenta cuál es el truco. Honestamente, nos da cólera, nos molesta que se juegue así, se subestime, se juegue se con estas personas a quienes sí lo hacen, ¿no? Se burlen de esa manera, ¿no? De la inocencia
o la ignorancia de muchas personas. ¿Por qué crees, ¿no?, que Belmont lo permite?
Por plata. Porque le deben estar pagando muy bien por el espacio, ¿no? Así de simple. Este es un tipo de programa hecho exclusivamente para lucrar. Porque así como hablan y repiten una y 500,000 veces, el número al cual tiene que llamar y el asterisco y el mensaje, también deberían, pues, y eso debería ser ley para todos, también deberían decirlo claramente, claramente, cuál es el costo de la llamada que está haciendo.
Está abajo, sale en el cintillo.
Pero, o sea, me molesta eso.
Y lo que
me
implica, y lo que implica que te vas a luego seguir editando diariamente hasta que te suscribas.
Claro, esas cosas no las explican. O sea, ahí te ponen el costo de la llamada y te lo ponen abajo muy que pase, pues, ¿no? Me molesta también, por ejemplo, cuando en los comerciales, sobre todo de radio, la parte en la que tienen que informar, ¿no?, que eso tiene un costo, lo hablan, pues, con el voz de Paco, de Pato Donald, ¿no? Que no se entiende ni Michi, que es una burla. O sea, es como, ya, esto no importa, ya, lánzalo como sea.
Que se joda.
¿Ya? Lo cual es una burla al consumidor, al, bueno, cliente.
Vamos a ver si se atreven a burlarse de extremos. Acá hay un número telefónico que sale, que es de ellos, el 705-7456. Vamos a ver qué es lo que nos dicen al respecto esta empresa.
Ese número, ¿para qué está?
Para atención al cliente, para información. Parece que ese número ya no es en servicio. Vamos a insistir. 705-7456. Esto es extremos. Nuevamente vamos a insistir. 705-7456.
Hola, te comunicaste con nuestro servicio de atención al cliente. Si quieres comunicarte con nuestra operadora, marca el 1. Si quieres conocer las bases y condiciones del juego, marca el 2.
Bueno, hablaremos con una operadora.
En este momento no podemos atenderte. Déjanos tu nombre, tu mensaje y un teléfono y te contestamos a la brevedad. Gracias.
Buenas, ¿qué tal? Les saluda Sandro Parodi, periodista, director de Sol Frecuencia Primera Radio. Estamos acá en el programa Extremos en vivo. Y bueno, queríamos hablar con algún representante de la firma respecto a vuestro programa de televisión. Me parece que no contesta nadie y bueno, lamentamos que eso sea y vamos a insistir nuevamente. Muchas gracias, esperamos que cuando nos comuniquemos otra vez alguien nos pueda, se pueda comunicar con nosotros. Bueno, en todo caso vamos a volver a llamar porque tenemos que llamar en vivo, ¿no te parece, Ana Rosa? Para que todo el público lo pueda escuchar también en vivo y nos puedan ellos dar su opinión.
Exacto.
Bueno, cualquier cosa tiene en la web, ¿no? www.frecuenciaprimera.org. Gracias. Bueno, entonces eso es lo que estamos apreciando. Esta empresa no da razones, no da razón directa, no hay quien conteste, una persona humana directa, es una empresa, contestan con dejo porteño. Sin ofender, por supuesto, a don Juanito Matatoro.
Ya iba a saltar, ya.
Ya me parecía agradable la voz. Me parecía muy agradable, pero es mi familia. Argentina. ¡Argentina!
O sea que tú no eres peruano. Te crees argentino, te crees che.
Espera. Con mi familia no, ¿eh? Con mi familia. Con mi familia no te metes.
Tranquilo tú, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, estás acá, estás en tierra peruana, así que...
No, está bien, pero a mí me pareció muy agradable, me parece genial que tengan eso.
Ah, ¿te parece genial?
Claro, claro.
Porque desde el momento que era argentino, pero hace un momento decías que no.
Olvídate, estoy hablando de mi familia, mi tío, los matasuegra, nosotros.
Capaz son accionistas de este...
Estoy peruano. En Perú, puedo adecuarme como peruano.
La empresa
peruano,
se llama Telemedia Latin America. Así es, y bueno, no ha querido contestarnos el teléfono, pese a que hemos llamado al número telefónico, que debería contestar en realidad, debería estar disponible para poder contestar, y acá dan el horario de los programas que salen en RBC Televisión. Realmente es patético esto, lunes a viernes de 15 a 16 horas, sábados de 18 a 19 horas, domingos de 16:30 a 17:30 y sábados y domingos además, plus de 20 a 21 horas. O sea que esta gente tiene comprada ahí al mes 20, Ah, oh, joder, 24, 28, miércoles, 32 horas en un, hasta más. Tiene 36 horas al mes compradas a RBC Televisión. Saquen la cuenta a cuánto está alquilando RBC Televisión, que está tan necesitado. No sé cómo hay gente tan imbécil que todavía sigue siendo auspiciador voluntario. No sé cómo le llaman a esta tontería, cuando esto realmente acá se llenan de plata. Ahora, imagínense, Telemedia Latinoamérica, ¿cuánta plata debe estar ganando por ese programa en particular en esos horarios para que pueda pagar el espacio? Uh-huh. Para que pueda pagar el espacio de transmisión al aire, que no es poca cosa, ¿eh? Un espacio para salir al aire y tener un programa, para tener 36 horas mensuales de transmisión, aunque sea bueno ya en RBC Televisión. No le está bajando, ¿cuánto estará? Debe estar por lo menos en unos $50,000 la hora. Y eso, ¿eh? Creo que me estoy quedando corto. Mínimo, la hora y la vez. La hora y la vez. La hora y la vez. O sea que acá hay un chupo de plata. Un chupo de plata, $50,000. Y eso que estoy siendo muy, muy conservador en realidad. Por 36, estamos hablando de $1,800,000. Es una bruta. Y ese es un costo. Y fuera lo que le pagas a la animadora, bueno, que le paguen muy poquito. La escenografía y producción básica, bueno, fuera de eso. Y demás gastos a los operadores, en fin, y impuestos y toda la nota. Estamos hablando que de costos deben tener más o menos unos 2 millones, no, 1,5 millones.
No se supone además que debería de haber ahí presente, no sé, un notario público que esté certificando que efectivamente las llamadas están entrando, claro. que salgan efectivamente la llamada que esté saliendo al aire sea real, si es que entra alguna llamada, que se haga, o sea, lleguen los mensajes y que se haga la debida revisión, sorteo, no sé, quedaran entre las respuestas correctas para poder premiar, que se esté entregando el premio además.
Eso es cierto, ¿eh? Porque si te das cuenta está solita ella y como le decía Sandra hace un rato, nunca he visto ese programa terminar con un ganador.
Claro, es lo que voy, es un programa que nunca gana nadie.
Nunca. Y nunca contesta nadie tampoco.
Y el que entra al aire nunca sabe la respuesta, o sea, de verdad tú dices, no puede ser pues tan torpe la persona de no saber, por ejemplo, cuánto es 2 más 2, ¿no? O sea, o por último, si no lo sabes, has preguntado antes de llamar, ¿no? Que se llama porque sabes que ya tienes la respuesta que decir.
A mí me gustaría saber qué tiene que decir el señor Belmont al respecto. Alguna vez lo vamos a llamar al señor Belmont, a ver si no es tan cobarde. Y responde, ¿no? Y que responda claramente sobre esto. O sea, no es decir, ay, que le ha mandado, que Fujimontesinista y todo ese invento.
La clásica de los programas de televisión es decir...
No, la clásica de los cobardes.
De los medios, mejor dicho, de poner, pues no, o lo ponen o lo dicen, que ellos no tienen relación con el contenido de dicho programa.
Ah, joder, pero sí tiene relación cuando lo cobras. Cuando cobras y bien rico que lo usaste. Que usaste toda la plata que te dieron alquilando el canal de televisión en el que invirtió mucha gente, fuera del tema de la plata, sus emociones. Lo cual, para una persona marketera y mercenaria, como la que actualmente dirige RBC Televisión, y peor todavía, como la que va a arrebatar el canal, encima que ni siquiera es de Belmont ahorita, prácticamente es de toda la gente que le puso la plata, encima se lo va a quitar a alguien con el que lo alquiló este hombre, lo alquiló a Austral Televisión en los años 90, y ahora encima todo eso, imagínate, o sea, olvídate, o sea, no tiene cara ahorita para estar diciendo eso. O sea, tendría que en esos momentos estar dando explicaciones, arreglando las cosas, pero no, lo alquila, qué miércoles, que pasen lo que sea, ¿no? Y se llena la boca de moralista y toda la cosa, por favor. Haga América Televisión, bueno, América es un canal comercial, pero también debe tener responsabilidad. ¿Dónde está la Asociación de Radio y Televisión? ¿Dónde está el Consejo Nacional de la Prensa Peruana? ¿Dónde están tantas instituciones que han creado? ¿Dónde están? A ver, mudas al respecto. Los únicos que hablamos de eso somos acá nosotros en Extremos, y se acabó, y el resto guarda silencio. El resto, ahí hay una nueva respuesta. Hay cosas más importantes que ver que eso. No, hay cosas más importantes que hacer.
No, esas asociaciones que se juntan para proteger el, que si el contenido de tal programa, que si dijo esto, que si luz roja, que verde, amarilla, qué sé yo. ¿Por qué no hacen también eso? No sé, ¿por qué no piden investigar quién, dónde está el notario, cómo se realiza realmente este juego detrás de...? ¿Por qué nunca atiende nadie en atención al cliente? No, vamos a ver si durante la semana atiende a alguien, pero no sé por qué sospecho que siempre entra la grabadora a decir que, que justo, ¿no?, en ese momento no lo pueden atender.
Si deseas, podés dejarnos tu mensaje.
Podés dejarnos tu mensaje y te devolveremos la llamada.
Bonito el lejos, ¿eh? Bonito, por favor.
Muy bien.
Che.
Melodía Dupont, del área de clientes de Sol Frecuencia Primera, me envió... me ha reenviado este correo electrónico que he recibido, un correo bien Ben Davis, que dice: hola, ¿cuántas veces has estado en una fiesta a bordo de un barco en Ibiza de España, y con barra libre teencontré.com, patrocinador oficial de la fiesta, regala más de 100 entradas para la fiesta? Consigue la tuya apuntándote en www.lafiestadelbarcoenibiza.com. Muy bien, ok, muy bien. Entonces nosotros entramos a la fiesta de Ibiza.com y efectivamente es una página web, dice selecciona tu país, selecciona y tu país, selecciona su país. Muy bien, tenemos Argentina, Italia, España, Chile, Colombia, Portugal, otros países, muy bien. Entramos acá y fiesta en barco Ibiza, la Isla Blanca. Sale acá un hombre con el torso desnudo, brillante, y una chica a su costado con gorro de marinero y un salvavidas atrás, ¿no? Muy bonito. Dice, con viaje incluido, pucha, qué bestial, y no tengo que pagar nada, aparentemente. Muy bien, dice, regístrate con un clic mal escrito, clic se escribe sin K en español, gracias a Facebook, gracias, por favor, nombres y apellidos, email se dice correo electrónico en español, repite su email, sexo, teléfono celular, ahí es el truco, fecha de nacimiento, país, provincia, localidad, elige el nombre o apodo, nick en inglés. Y inclusive también le puedes dar un like para que así también comprometas a todos tus contactos de Facebook y eso se haga viral. Dice, acepto el aviso legal y las condiciones particulares y la política de privacidad. A su vez confirmo que soy mayor de edad. En el email de registro recibirás también nuestros boletines, actualizaciones de tu cuenta y ofertas especiales de tu interés enviados por teencontré.com. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el tema acá? Que te van a cobrar por este asunto. Esto no es gratis. Si nos fijamos, porque ahí, y no lo ponen ahí. Si nos fijamos en esta versión, acá hay otra versión, la versión argentina de lo mismo.
Seguimos en Argentina.
Así es. Tenemos aquí, efectivamente, servicio para mayores de edad o menores con capacidad legal para contratar. El costo del servicio de suscripción es de 0,8 dólares y el costo personal $1 por SMS para Movistar $1,2, impuestos y coste de navegación WAP no incluidos, máximo 10 SMS por semana, o sea que luego te van a pedir que lo hagas varias veces, y para cancelar el servicio envía baja al 6699. ¿Qué es esto entonces? Entonces estamos dándonos cuenta aquí que aquí se trata de un masivo prácticamente, o sea, este es un sistema masivo. Ahora vemos acá, para asistir a la fiesta es imprescindible la compra de una entrada, ajá, o haber sido ganador de una de las 100 entradas, ajá. La lista de ganadores de las entradas gratuitas se publicará en la página web organizadora del evento, que es teencontré.com. El evento, la fiesta del barco en Ibiza, puede estar promocionado en varios websites. La compra de una entrada o haber sido ganador de una de las entradas gratuitas para la fiesta atribuye al usuario la condición de usuario de la fiesta. En adelante, el usuario de la fiesta implica la aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las disposiciones incluidas en esas condiciones particulares. desde la semana del 13 de, del 7 al 13 de noviembre del 2011 hasta el 28 perdón, hasta el 5 de mayo se publicará en la web de encontré.com el listado de las personas ganadoras de dos entradas para la fiesta. El día 24 de mayo del 2012 se publicará en la web de encontré.com el listado de las personas ganadoras de dos entradas gratuitas con viaje incluido. La distribución total de las entradas se realizará de la siguiente manera: una entrada doble con viaje incluido, bono de 6.000 pesos argentinos para viaje, una entrada doble con viaje incluido para chilenos, en este caso 680 mil pesos para personas residentes en Chile, una entrada doble con viaje incluido con bono de 200 euros. ¿Qué vas a hacerte con 200 euros? Por favor, es patético. Para personas no residentes en Chile, Argentina, provincias de Baleares, España, y 47 entradas dobles sin viaje incluido para personas residentes en cualquier lugar del mundo. En fin, durante el proceso de registro, etcétera, papapí, papapán. O sea, al final lo que están haciendo es venderte una entrada, pero ni siquiera sabes qué va a incluir esta supuesta fiesta. No sabemos nada, ni qué barco es, qué compañía lo tiene. Dice con viaje incluido, obviamente. Ah, ya, el viaje de la fiesta. ¿Quién va a tocar en la fiesta? ¿Quién va a estar? ¿Qué tipo de localidad o acomodación te van a dar? Nadie dice nada.
Ah, para llegar hasta el barco.
Tampoco te lo dicen. Tampoco te lo dicen. O sea, nadie te dice nada al respecto. Esto es una cosa que nadie te informa. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Y vamos a encontrar aún más algunas cosas que en este momento vamos a destapar aquí en el programa. ¿De quién es esta página, lafiestadeibiza.com? Ahora lo vamos a ver. Y no queremos chocar con la competencia en el área de servicios de Sol Frecuencia Primera. Pero es verdad, eso ocurre. Vamos a ver, eso sí, efectivamente está promocionado aquí en teencontré.com. Y vamos a ver de quién es el propietario de esta página web. Teencontré.com. Esto es Extremos, episodio 185 en Sol Frecuencia Primera. Veamos. Teencontré.com. ¿De quién es la página web? Pues es de una empresa en Valencia, en España. Te encontré SL. Muy bien. Pero, ¿dónde están las condiciones particulares de eso? O sea, ¿cómo es que te están asociando a venderte una suscripción? Eso es lo que no tengo claro. Ahora, lafiestadeibiza.com, ¿de quién es esa página? Vamos a ver de quién es la página. Que es la página precisamente que está promocionando esta actividad. ¿De quién es esa página? Que es la que entramos hace un momento. Esta es una página de Service Marketing Lima, que es de microev.com, de Micro y Business SAC, que es un particular, bueno, en este caso es una empresa que provee servicio de hosting y de dominio. Vamos a preguntarle a la gente de Micro y Business si está al tanto del particular.
Vamos a ver qué es lo que nos dice. Esperamos ser mejor recibidos de lo que ocurrió con Telemedia.
Que al menos contesten, ¿no?
No, pero claro. Hay un número celular, 999-01-7788. Esto es Extremos.
Bueno, buenas.
Hola, buenas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Contesta Micro y Business?
Sí, buenas, ¿en qué puedo ayudarlo?
¿Cómo le va? ¿Qué tal? Le saluda Sandro Parodi, de Sol Frecuencia Primera, de acá del programa Extremos, de la radio. Y mire, estamos viendo que hay una un correo masivo que ustedes están enviando de la fiesta en barco en Ibiza, de la Isla Blanca, que ustedes están aparentemente patrocinando, oficiando, pero no informan mayormente los detalles de dicha promoción. ¿Ustedes están en condiciones de podernos informar al respecto?
Disculpame, no le entendí. ¿De qué promoción me habla?
Ustedes son Micro e-business, ¿verdad?
Correcto.
Bien. Ahí está llegando unos correos masivos que provienen de vuestros servidores y de un dominio que está registrado por ustedes, que es el dominio lafiestadeibiza.com. En esta página web están promocionando un sorteo, aparentemente, o unas ofertas de unas entradas para un crucero, aparentemente, un viaje en Ibiza, España. ¿Ustedes están al tanto del particular?
Permítame explicarle. La empresa que administramos se encarga de vender dominios y alojamientos para...
Sí, sabemos.
Sí, bien.
Así es.
Lo que hagan cada usuario es responsabilidad de cada usuario.
Correcto, pero acá sale que está registrado el nombre de ustedes.
No, siempre los dominios están registrados a nombre de cada comprador, de cada propietario.
¿Ustedes no son de service-e-marketing-lima?
No.
No. Aunque acá sale que sí, en el contacto, por eso le estábamos molestando.
Si usted nos replica esa información, podemos leerlo y ver hasta dónde...
Bueno, simplemente haz un juiz de lafiestadeibiza.com y vas a tener la información muy concreta.
Claro. Yo les sugiero en todo caso que tome contacto a los teléfonos que aparecen en ese anuncio para que contarles con...
No, el anuncio no tiene teléfono, precisamente, y por eso es que hemos recurrido al juiz.
Claro.
Pero no están al tanto del particular entonces.
Lo que hagan nuestros clientes no...
Es que no figura como que fueran sus clientes, figura como que fueran ustedes, por eso que le estábamos molestando.
Sí, nuevamente. Usted se va a hacer una información y está corriendo a la fuente.
Claro. Le
indico nuevamente. No es un dominio nuestro, debe ser alguno de nuestros clientes.
Bueno, correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ellos están deslindando responsabilidad. Acá hay otra empresa llamada Service y Marketing Lima SAC, que tiene el número 447-2669. Vamos a ver qué es lo que nos dice. No contesta nadie. Bueno. El nombre de Frank Peter Hickson Brignall. ¿Hola?
Ha llamado al...
Bueno, nadie contesta tampoco y sigue el tema del misterio. ¿Se dan cuenta cómo estas situaciones son tan así extrañas, misteriosas? Nadie sabe nada, nadie asume responsabilidad, nadie conoce sobre el particular. Business hace mucha publicidad masiva de... servicio de hosting, dominio, correcto, es verdad, pero debería estar ya alerta sobre este particular. Esa es una deficiencia ya como proveedor, debería al menos saber, o debería haber al menos tomado nota para ya comunicarse, porque a esas alturas, si lo tiene como cliente, ya debería saber lo que su cliente está haciendo dentro de su hosting.
Claro, qué es lo que publica, qué es lo que
anuncia. Pero obviamente. Ahora, la otra empresa debería tener ahí un lugar donde pueda informar, caramba. Si es que no estás informando en la página, deberías informar por otro lado, al menos por teléfono, y no lo está haciendo. Entonces a mí ya se me da como dudoso.
Claro, además normalmente están ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, llegando emails masivos donde te ponen sorteos, ganaste un premio, cosas así, o inscríbete, o como eso, ¿no? Anda a la fiesta gratis, viaje al crucero gratis, cosas así. O sea, lo ponen muy grande, gratis, porque la gente se entusiasma y dice, gratis, ¿no? Ay, me gané esto, porque también te ponen eso, ganaste, ¿no? Y se entusiasma y entran, aparte de que puede ser un virus al que estás entrando. Lo otro es que efectivamente cuando entras resulta que gratis no es, pues, ¿no? O sea, que supuestamente para acceder a eso que te dicen que es gratis, previo a ello tienes que pasar por diferentes etapas en las cuales tienes que hacer pagos. O sea, al final son pagos que no, bueno, no son los comunes, que tú sales y depositas un dinero, sino que lo haces todo a través de internet, ¿no? Que si tienes cuenta, que te descuentan de acá, que te descuentan de allá, que $1, $2, cosas así, cantidades a veces un poco pequeñas, que pueden parecer para la persona pensando, ay, como es gratis no es tanto, pero si tomas en cuenta la cantidad de gente que puede caer, ya se hace una cantidad mucho más fuerte, ¿no? Y eso, que a veces sí son cantidades más grandes y la gente pagó y nunca le llegó ningún premio, ¿no?
Es que no puede existir nada que sea gratis en internet y en ningún lado. Por eso, si es que encuentran en la web algo que diga que es gratis, no es gratis.
O sea, ni siquiera el amor.
Siempre te van a pedir o tarjeta de crédito o celular. Si es que te piden cualquiera de esas dos cosas, ya vas a tener que aportar algo de dinero. sea virtual.
Sí, viene con la metida de dedo, no, que solamente para verificar que eres adulto, Fer.
No, mentira.
Claro,
mentira.
Bueno, por eso es que mentira. Uno tiene muchas dudas, por lo menos por esa cabeza, incluso yo te pregunto a ti, no, y me están pidiendo el número, para algo, alguna cosa que estoy haciendo, porque ya te entras la duda,
páginas porno.
De para qué te piden, o sea, a quién va, tu número, dónde va a ir a parar, ¿no? Comenzando por ahí. No, porque no sabes, no solamente puede ser una estafa, así como también puede ser un virus, también puede ser alguna cuestión que más bien al final tú quedes mal, ¿no? O sea, tu vida, tu imagen, tu privacidad pueda quedar en entredicho o una estafa, ¿no? Averigüen ya cuál es tu cuenta y te vas en la cuenta, qué sé yo, ¿no? Son cosas de ese tipo, ¿no? Y engañan a la gente siempre lanzando avisos diciendo ganaste o esto es gratis. Cuando no es así, ni siquiera los premios, o sea, que nosotros vemos y que son legales con notario y todo, son 100% gratis, porque igual uno paga un impuesto al momento de recoger un premio, ¿no? Y eso es más claro, ¿no? Porque tú sabes que haces algo determinado, llenas un cupón, entras en un sorteo y ves que estamos haciendo el sorteo y el notario verifica que sacaron el nombre y todo lo demás y ganaste y te informan y cuál es el procedimiento, qué es lo que vas a... cuál es el impuesto que pagas para recoger tu premio y todo lo demás, ¿no? O sea, que gratis no va a ser, pues mucho menos un viaje, o sea, en esas circunstancias, porque ya, como estábamos viendo, ¿no? Te dicen ya que el viaje incluido, o sea, pero de acá, por lo menos de acá de Lima a Perú, hasta llegar el barco para hacer ese famoso viaje y estar en la
misma Buenos Aires,
por lo claro, ¿no? O sea, tienes que gastar el pasaje y capaz también te contactan, pues, ¿no? Ay, como, ¿de dónde vienes ya? Entonces la agencia acá te va a... te cobraron todo.
Sí, para hacer un viaje necesitas tener el contacto con el lugar donde te vas a hospedar. Bueno, en el caso que te quieras hospedar en un lugar, ese tiene que ser un contacto. Otro, no te van a pagar el avión porque tendrían que hacer ellos el contacto con la aerolínea.
Claro.
O sea, ellos no se van a dar tremenda labor, cosa que algunos resorts y hoteles lo hacen. Ajá. Pero obviamente te cobran la vida entera para
hacerlo. Claro, y tú sabes, ¿no? O sea, todo lo que estás haciendo, ¿no?
Y es un servicio que cuesta mucho, entonces gratis no va a ser.
Ahora, capaz pues el negocio está ahí, o sea, el negocio está en que ya te ganaste, efectivamente, te ganaste la entrada y tienes el viaje en el barco gratis, pero ¿cómo llegas? No se preocupe, para que pueda llegar, puede tomar este avión, porque es el único que lo va a llevar hasta el lugar, ¿no? Porque como a veces también tienes miedo, no
que
sabes.
Te enganche,
¿no? Claro, no sabes a dónde vas a, si te tomas otro avión, otra cosa, y te pierdes. O sea, no, te enganchan por todos lados, ¿no? Entonces, pagas todo, como las clásicas, becas.
Y que tú lleves tu bolsa de viaje.
Ah,
ya, bueno.
Porque también la cantidad que te ponen ahí no justifica nada.
En 2 horas.
Tiraron.
En 2 horas.
O las clásicas becas, ¿no? Que te llaman, se ganó una beca. Una beca, sí, pero la inscripción cuesta tanto, el libro cuesta tanto, la beca. O sea, la verdad, teniendo pagando un montón de cosas.
Yo me he ganado 100 becas por celular.
Claro, no sé,
y me hace acordar, el otro día estaba en el Subway, en este restaurante al paso de sándwiches.
Ah, caramba.
Y
buenazo.
Y bueno, entonces se pedí ahí el de siempre, el especial de albóndiga, lo recomiendo.
Sí.
Y ya vemos ya.
Y todo
ya
bien.
Ya vemos la dieta ya.
Tiro la cámara, ¿no? Fino. ¿Fino?
Hasta ahora estoy esperando mi no me,
tu satisfacción.
Me ofreciste, porque me invitaste no sé cuál y me dijiste después venimos a comernos uno, no sé cuál. Hasta ahora estoy esperando sentado.
Bueno, entonces, vamos, no hables, no te veas por la tangente. Bueno, el tema es que, bueno, preparan el sándwich y todo, que ya, bueno, ¿cuánto está? Tanto, 8 soles, creo que está. Ok, correcto, 8 soles, muy bien. Ya, le echaron todo, le dije, ya tenía sed, ¿no? Ya una gaseosa, una Inca-Cola. Bueno, perfecto, Inca-Cola. Y y agarra y me dice, pero ¿qué galleta va a desear? La galleta se incluye gratis, ¿eh? Ah, bueno, qué bueno, ya, bueno, esta de con coco, no sé qué viene, unas galletas especiales que tienen ahí. Entonces me saca la cuenta y salía casi como 18 soles. Le digo, un momentito, le digo, ¿y cuánto sale la gaseosa? Y el sándwich no estaba a 8 soles. Y saca la cuenta y me dice, no, pero esta era la gaseosa en combo especial que venía con la galleta. O sea que me estás cobrando la galleta. Yo quiero la gaseosa sola. Y la gaseosa sola, por supuesto, me salía mucho menos. Me hice un ahorro como de 4 soles.
Yeah.
Entonces la galleta, una galleta, no estoy hablando de un paquete de galletas, es una galleta, una redonda, nada más. Entonces fíjate el truco, te dice, por si acaso es gratis,
dijo, bueno, si es gratis está bien. Y hay mucha gente ya, pues, que está con todo el estrés, ¿no? Y la prisa, bueno, ya se deja pasar, pues, ¿no? ¿Ya cuánto es tanto? Ya, ¿cómo paga más? Más todavía si estás en buena compañía y todo, bueno, ya qué mierda. Ay, van a pensar que soy tacaño, ¿no? Ya, claro, todo así, solo, ya, gente con el vuelto. Ay, mira cuánta plata tiene. Que son los babosos, ¿no? Uno saca su vuelto, ¿no? Pero no, o sea, hay esa costumbre, ¿no? Y ya eso me ha pasado, pero también uno dice, pero por eso no te vas a pelear, no te vas a hacer hígado, ¿no?
Pero lo hacen siempre.
Claro,
siempre,
porque tú sacas tu cuenta y ves la famosa oferta, ¿no? El combo, que es el otro. Simplemente es un juego de palabras, un juego de precios en el cual el costo de lo que estás adquiriendo supuestamente gratis ya está incluido. Es más, de por sí, los precios obviamente tienen un incremento que es la ganancia del local. ¿Ya? A veces ese incremento puede ser hasta el doble, ¿no? De lo que realmente eso no cuesta. Entonces, incluir una galleta como que va dentro de ese margen, todavía siguen ganando. No les cuesta mucho, ¿no? Pero lo más gracioso es cuando precisamente hacen eso, ¿no? O sea, te ponen, igualito te lo incrementan. O sea, si tú compras aparte el producto solo, te sale más.
Como que la galleta no salía mucho, entonces ahí se...
La meto acá y le subo un poquito.
Y como este es un dragón, pues sí. Sí.
Es como cuando te agrandan las papas en estos lugares de comida rápida.
Claro,
sí, no, te agrandan las papas por 2 soles, creo.
Y entras con toda la prisa y la gente apura, ya, de una vez.
Y te dicen, sí, desde 2 soles, no sé. Ah, tú dices, ya, genial. Que sean grandes, ya grandes. Y te cobran, no sé, 7, 8, 9 soles.
Te cobran el gran boleto. Volvemos. Ahora David Guetta viene con Akon. Oh, sí. Sí, sí. En Extremos, episodio número 185. Yes, I can see you. Cause every girl here wanna be a. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low around. It's just a rumor and I don't believe her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Had to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn, girl. A sexy
a sexy chick. She's a sexy chichi.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Con 42 minutos ya está en nuestros estudios el doctor Carlos Carvalho, jefe de la unidad de trasplantes de órganos de salud. Gracias por estar aquí, doctor Carvalho. Ayer estuvo aquí el doctor Julio Quintanilla y dijo varias cosas que resultan por lo menos inquietantes y preocupantes. Él representa o dijo representar a la familia de Stephanie Vargas, de 18 años, que perdió la vida y su hígado fue finalmente a dar a el ex conductor de televisión Jorge Henderson. La primera pregunta sería, ¿la familia Vargas, la familia de Stephanie, autorizó que el hígado, se le fuera trasplantado al señor Henderson?
Mire, no podemos responder por un caso puntual como institución. Estoy terminantemente prohibido de dar información específica con nombres y apellidos. Lo que sí puedo responder es que todos los familiares de todos los donantes que hemos tenido, dentro de los cuales se encuentra aquel que permitió el trasplante del señor Henderson, han firmado la autorización de donación de los órganos utilizados y que no han delegado representatividad en nadie y que no están reclamando absolutamente nada, incluyendo a los familiares de quién ha sido el donante de Jorge Henderson.
Ahora, la duda persiste porque el doctor Quintanilla mostró acá un DNI de la menor, que no mencionaremos el nombre, pero de la supuesta donante, en el que claramente se veía que decía ante la pregunta de donación de órganos, no. Entonces, queríamos primero que nos aclare, ¿no?, cómo es esta situación en la cual si uno en su documento de identidad ha determinado que no quiere donar sus órganos, ¿cómo es que finalmente esto sí puede suceder?
Bien, se suscitaron ayer una serie de inquietudes. Primera, es lo que me gustaría que quede bien claro, porque en algunos medios esta persona ha emitido algunos conceptos que causan confusión. Primero, ¿qué cosa es la muerte? Hace muy poco estaba conversando con alguno de sus colegas explicándoles que médica y científicamente la muerte está definida por la muerte del cerebro y estructuras que están alrededor de él, que se llama encéfalo en su conjunto. ¿Por qué? Antiguamente se estimaba que la muerte, o se definía la muerte como el paro cardíaco irreversible. Con las técnicas actuales eso ya no es viable. Si a mí me da un paro cardíaco en este instante, me someten a maniobras de resucitación, me llevan a un centro asistencial, me suben a sala de operaciones con masaje cardíaco, mi corazón está detenido, ojo. Me sacan el corazón. Muerto. No estoy muerto. No, porque mientras mantengan el masaje cardíaco están oxigenando mi cerebro.
Ya.
Y yo sigo vivo. Me pueden sacar el corazón, de hecho en operaciones
cardíacas
se paraliza la circulación y se paraliza la función pulmonar. Y se utiliza lo que se llama bomba corazón-pulmón. La sangre está siendo oxigenada y bombeada por un aparato artificial.
Pero sin entrar en detalles, la joven Stephanie tenía un paro cerebral. Esto es lo que arguye el señor Quintanilla. ¿Eso qué significa? ¿Eso es muerte?
Todos los donantes, no voy a hablar de una persona en particular, todas las personas que han sido donantes de órganos eran cadáveres. Es decir, estaban en muerte encefálica. Y eso es la muerte de un ser humano. Uh-huh. Al margen, si alguna parte...
¿Y cuando está en coma?
No, el coma es un estado de inconsciencia. Uh-huh. que puede ser debido a muchas causas.
Claro, pero según la ley, si la persona está en coma, lo cual equivale a que no tiene conciencia, ¿qué estipula la ley? ¿Que los familiares también pueden determinar?
No, primero quería terminar con esto de la muerte para que quede claro. La muerte del encéfalo es la muerte de un ser humano. Que no le quede duda a nadie. Quedó claro. Primero. Segundo, ¿cómo expreso yo mi voluntad de ser donante para después de haber fallecido? La ley del 2004 y su reglamento del 2005 establece que uno lo consigna así en su DNI. Y en ese tiempo la tasa de donaciones era muy baja. De manera que ahí estaba la ley y no era motivo de controversia porque habían muy pocos donantes. Sin embargo, a partir de 2009, producto de una serie de acciones que se toman en conjunto por las instituciones del país, la tasa de donación comienza a aumentar dramáticamente. De manera que en menos de 3 años se quintuplicó. Ya comenzaron a aparecer una serie de problemas, reclamos de muchos ciudadanos diciendo, oigan, yo voy al RENIEC, no me preguntan nada, o incluso me preguntan, yo digo sí, y en mi DNI aparece no.
Sobre eso, sí es bueno poder advertir algunas cosas que por lo menos ayer a Claudio y a mí nos dejaron con los pelos parados. Uh-huh. Primero, el señor Quintanilla dijo que el jefe de la unidad de trasplantes de salud del Cusco le dijo que eso del RENIEC y lo que aparece en el DNI cuando dice donación de órganos y
no importa,
no sirve para nada. ¿No sirve para nada?
Bueno, eso es lo que dice este personaje, no es lo que decimos nosotros.
¿Qué dice usted?
Después del 2005 y después que aparecen todos estos problemas, se emite una nueva ley. Esto ocurre en diciembre del 2009.
Lo que pasa, a ver, disculpe, tratemos de no hacer tanta referencia al aspecto
legal
con mucho detalle, porque si no nos perdemos un poco y nos demoramos. O sea, lo que queremos saber es, yo pongo en mi DNI que no quiero donar mis órganos. ¿Eso sirve a la hora que yo me muero o mi familia puede autorizar que se donen mis órganos?
Ya. Vamos a suponer que una persona saca su DNI y dice no, porque en ese momento lo ocurrió con mis hijos.
Ya.
Ellos dijeron no. Después se da cuenta que es importante ser donante.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo cambio? Para cambiarlo en el DNI hay que hacer una cola, pagar, dedicarle tiempo, etcétera. En ese momento se lo digo a mi familia. Le digo, ¿saben qué? Mi DNI dice no, pero yo sí quiero ser donante.
Pero la familia es bien amplia.
¿Ya?
Si uno ya está en muerte, el doctor a quién le pregunta, papá, la mamá, y si
la
papá
ley
dice
establece
una cosa y la mamá dice otra.
Al DNI.
No. La ley establece a quienes se le pregunta. Si es casado, al cónyuge.
Uh-huh.
Si no es casado o es menor de edad, si es menor de edad, a los padres.
Uh-huh.
Los dos tienen que estar de acuerdo. Si no es casado, se le pregunta en orden ascendiente a los padres, descendiente a los hijos mayores de edad y a los hermanos. Eso está establecido en la ley,
si
claramente
no acuerdo,
al que está presente.
Ya, si no están de acuerdo, no pueden extraer
órganos.
No
se puede
extraer. Pero con lo que usted nos está diciendo, entonces sí acepta que si en mi DNI yo puse no y
la familia lo refrenda,
y la familia dice,
no,
sí, vamos a donar los órganos, sí se puede.
Se puede hacer, la ley lo establece
entonces,
¿para
así? ¿Para qué sirve lo del DNI?
Ahora, como le digo, hay una nueva ley
o
que
no
dice...
¿O no sirve lo del DNI?
No es que no sirva, la ley establece...
No presta mucho a confusión.
No,
presta
no
mucho.
Para nada.
Sí, hace confundir a la gente.
Confunde.
¿Ya?
No sirve.
Entonces,
todo.
Porque
¿cómo
realmente,
ser?
Como debiera ser, se entrega un carnet de donante. Al que quiere ser donante, va, se inscribe y se le entrega un carnet de donante.
¿Dónde?
Y queda registrado ante la ONDT.
¿Qué cosa es la ONDT?
La Organización Nacional de Donación y Trasplante, dependencia del Ministerio de Salud, queda en el Ministerio de Salud.
Ya.
Actualmente se puede hacer eso,
sí,
y solicitar
sí,
este carnet.
Sí, sí, y además se hacen campañas, se van a diferentes lugares públicos para que la gente suscriba un
acta de
donación.
Y eso sí ya es inapelable.
Eso es inapelable.
O a pesar de que yo tenga mi carnet, me muero y la familia puede decir, ¿sabes qué? No quiero que les traiga los órganos.
Mire, la ley ha sido creada con la finalidad de que la familia no se anteponga a la voluntad de uno.
Uh-huh.
Pero la verdad, nosotros
sí,
igual vamos a consultar a la familia.
Correcto.
Y vamos a...
Y si en ese carnet,
diga.
Digamos, yo he dicho sí, quiero donar órganos, me muero, mi familia dice que no,
no.
¿Qué hacen ustedes?
No,
entonces
no, no
debería haber una modificación. Mire, en el uso, de, en el DNI de esta facultad, pero de si quiero o no quiero.
Pero más que el DNI, lo que interesa es la voluntad de toda la población. España, el país que tiene la más alta tasa de donación.
Muy bien.
Pregunta a la familia. Correcto. Y acepta lo que la familia
dice. Correcto.
Doctor Carvalho.
Sí, es cuestión, sí, de fomentar, claro, una cultura de donación de órganos también. Pero claro, hay que despejar también los miedos, ¿no? Porque hay gente que cree que en el hospital a uno lo pueden matar antes de tiempo con tal
de sacar órganos. Además, bueno, ha quedado claro, aunque el doctor no lo diga con todas sus letras, yo sí lo voy a decir, lo del DNI no sirve de mucho, casi nada.
Más bien
lo que
confunde,
hay que hacer,
¿no?,
es hay que ir al Ministerio de Salud y sacar un carnet si uno quiere donar órganos. Vamos a la pausa, son las 8:52.
Es verdad. ¿De qué sirve? De nada.
Claro, ahora, incluso más que sacar el carnet, porque dice que igualito le van a preguntar a los familiares. O
sea, y si los familiares no necesariamente tienen que estar de acuerdo contigo.
Sí, claro, pero primero, eso me está diciendo.
Primero el cónyuge, primero.
Joder, y si el hombre estaba peleado con la mujer porque tenía amante, la mujer por fregarle, dice que sácale todo, sácale el pene. Primerito.
Claro, no, o sea, debería, o sea, si es que ya hay la posibilidad de que vayas y saques un carnet aparte. En realidad con lo del DNI debería de bastar y debería de cumplirse. Lo que pasa es que es verdad, o sea, a mí no me preguntaron, por ejemplo, cuando fui, ¿ya? Y si es que tú luego quieres cambiar, tienes que hacer todo un trámite y toda la cosa, que tampoco no es este...
¿En tu caso qué sale,
fácil,
André?
Pues.
No, yo pensé que no, pero en verdad ahora yo creo que
no,
que sí,
pues,
sí,
pero a mí no me llegaron a preguntar.
Yo sí lo haría, o sea, sí, yo, o sea, si ahora me preguntan yo pongo que sí, pero no lo voy a cambiar porque...
¿Donarías tu miembro viril?
¿Estando muerto?
Sí.
Claro.
¿Estando muerto qué? ¿Tú?
Claro, pues si está muerto.
Este es el miembro viril.
No, pues porque, ojo, las donaciones se realizan después de muerto y según como dijo el doctor, uno está muerto cuando el cerebro está...
Es relativo, ¿eh? Es relativo. Es relativo eso. ¿Por qué? Porque pueden creer que está muerto y luego revive.
No, pues pero ahí está explicando.
No, pero claro,
lo
claro.
De la muerte cerebral, la del encéfalo, y cuántas veces se han equivocado en el diagnóstico. Personas que terminan en la morgue y resulta que reviven ahí.
Claro, bueno. Eso es lo que también dice la Claudia, ¿no? La conductora del programa, que existe de hecho mucho temor en la familia de que tu familiar ha muerto. Ya, y le sacan los órganos y no era así, o sea, que todavía estaba vivo.
Lo peor, que le saquen el pene a la persona.
Lo que sea, que
se volvió mujer, pues se volvió mujer.
Lo que fuera, ya estás
El pene es el tema, pues.
No existe esos trasplantes.
Bueno, no te preocupes, sí. No te va a pasar eso, Sandra.
Fino.
Bueno, volvemos al punto. El asunto es que ahora el pobre Jorge Henderson está en polémica por esta causa, ¿no? Porque dicen de que el órgano que le fue trasplantado no fue autorizado. Ahora, según los familiares, acá lo que están diciendo es que como que manipularon a la persona para que, como para tendenciarla, ¿no? Prácticamente a que dijera que sí, pero que realmente ni siquiera sabía qué es lo que estaba firmando o algo así, ¿no?
Así es, la fallecida se oponía en su DNI a una donación, reveló el abogado y el tío de la familia de Julio Quintanilla. El 29 de febrero último, el recordado ex conductor de Enhorabuena recibió el hígado que por años esperó. Lo que probablemente Jorge Henderson no se imaginó es que el órgano que le podría salvar la vida terminaría envuelto en una demanda de una denuncia judicial. Pues según el padre de la joven cusqueña cuyo hígado fue trasplantado a Henderson, denunció que los órganos fueron extraídos del cadáver de su hija en contra de su voluntad, ya que en su DNI ella se oponía a la donación. Asimismo, indicó que firmó el documento para permitir la donación porque lo obligaron. Presentó una denuncia contra médicos de salud del Cusco. El papá firmó el documento de autorización sin leerlo. Incluso le exigieron poner su huella digital, pero contra la voluntad de su hija de no donar sus órganos. Eso no es muy creíble, ¿eh? Afirmó Julio Quintanilla, abogado y tío de la joven fallecida tras padecer una aneurisma en declaraciones del programa de televisión La Noche es Mía. No lo veo muy creíble. Me da la impresión que quiere aprovecharse del asunto para sacar plata.
Probablemente. Además, por último, la persona que ha recibido la donación, en este caso Jorge Henderson, no tiene la culpa, ¿no? O sea, él estaba esperando un donador, todos los trámites previos a eso lo realiza otra persona. O sea, lo hace en otro trámite, ¿no? Otro trámite aparte del paciente, que él confía, le avisan simplemente que ya tiene un donante y lo operan inmediatamente, ¿no? Porque está en espera de eso. Entonces, ¿qué culpa va a tener? Porque le han involucrado diciendo que el tráfico de órganos y todo lo demás. Uy, el
estamos haciendo los sonidos, los sonidos.
No, pero
¿cómo llegó la cabina?
Ya le donaron el órgano, además, o sea que no, ni modo que se lo saquen, ¿no? ¿Ya? Entonces, como tú dices, Sandro, probablemente lo que quieran es dinero, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero ahora lo que tenemos claro, a raíz precisamente de esta nota, es lo que muchos ignorábamos, ¿no? De que efectivamente entonces lo que dice tu DNI no vale para nada. O sea, lo que cuenta es lo que van a decidir prácticamente los familiares una vez que hayas fallecido, ¿no? Incluso teniendo el famoso...
Pero los familiares no necesariamente siguen la voluntad de la persona.
Sí, pues, pero es lo que va a pasar. O sea, acá mismo lo está diciendo. O sea, a pesar, incluso si tienes el carnet y todo, o no lo tienes, igual van a preguntar a la familia. Ahora, ¿qué pasa también, no? Imagina que para ir a sacar ese carnet también tienes que ir, hacer todo el proceso. O sea, tú puedes tener la intención de hacerlo. Por ejemplo, cualquiera, no sé tú, pero uno dice, si ya realmente estoy muerta, o sea, si ya me morí definitivamente, bueno, pues ya, que lo hagan, ¿no? Que le sirva a otra persona, que te tiene la esperanza de vivir, obvio, y disfrutar de la vida y qué sé yo, ¿no?
Pues si tú quieres, y si no quieres irte con tus órganos.
Por eso, pues, o sea, estoy diciéndolo a manera personal, ¿no? Estoy manifestando eso, ¿no? Que si ya estoy muerta realmente y ya morí, ya no hay esperanza absoluta de que reviva y mis órganos todavía sirven para salvar a otra persona.
Pero puedes venderlos.
Sandro, estoy hablando de lo que yo siento y pienso, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Los familiares agarran y dicen, no, no queremos, en todo caso los vendemos. Esa es otra también, porque
sí, las familias lo hacen, ¿ah? ¿Eh?
Claro,
hacen,
porque acá lo que están diciendo precisamente el médico es que finalmente lo que va a regir,
yo lo haría,
es la voluntad de la familia, incluso si es que tienes el carnet. O sea, si están con el carnet y dicen, no, no quiero, no pueden hacerlo.
Están como $8,000, creo, cada córnea. Estoy sacando mi cuenta. Tus dientes están bien conservados, ¿eh?
Sandra, los tuyos no, ¿no?
Por eso.
O sea, tú ni siquiera tienes necesidad de decir si sí o no. Que no.
Ya. Trasplante de todo.
Capaz alguien quiere más bien un anoréxico.
¿No quieres un trasplante de vida? De vida.
De vida. Bueno, sí, tenemos más informaciones. Y hablando de trasplantes, aquí están los amoríos de don Antauro Humala Tazo. Así es, se hace llamar el Pachacute Azul. Y las mujeres se mueren por él. Tiene mucha suerte con las mujeres. Dicen que sabe hacer el amor muy bien. Especialmente, bueno, no decimos.
Gracias por el dato.
¿Qué? También quiere ser el parte de...
Se autodenomina el irresistible Pachacútec Azul. Con esta frase, Antauro Humala ha logrado seducir desde el penal de máxima seguridad de nuestro país a cuatro mujeres que hoy se han convertido en las curvilíneas debilidades del ex militar.
Me gusta, pero aún más si fuera en ropa de baño. Un chape, Antauro. Lo mejor de mi vida, te amo.
Ay, qué rico.
Por eso te amo, brujita exótica. Eres mi mejor asesora. Una mujer tan bella definitivamente tiene un gusto exquisito.
Se lo dice diferente.
Te llamo
mujeres.
Mañana, Inita.
Hay diferentes mujeres.
Con estos correos electrónicos y fotografías a los que Panorama tuvo acceso, Antauro Humala muestra una faceta poco explorada. A este ex militar no solo le apasionan las armas y el deseo de poder, sino también los tórridos romances que lo llevan a convertirse en un verdadero artesano del amor.
desde una prisión, las pasiones amorosas se desatan para Antauro Mala. Aide Hildarina Andrade Ríos, o Ina Andrade, es la novia oficial de Antauro Mala y la mujer que aparece abrazándolo en esta polémica foto que ha escandalizado a todo el país. Desde que iniciaron una relación formal hace 5 meses, Antauro no ha perdido oportunidad para fotografiar a la mujer que le hincha el pecho de orgullo. Por ella, modernizó su celda pintándola de verde, llenándola de espejos por todas las paredes y decorándola con intensos reflectores rojos que lo ayudarían a encender las chispas de la pasión. Un cortejo que se inició con conversaciones vía email a través de la cuenta antauro111@gmail.com.
Inita, este sábado el reservista Fabián estará a tu disposición. Excelente que traiga los CD de Julio, pero sería más bacán escuchar un CD de tu colección. Una bella mujer definitivamente tiene un gusto exquisito. Te llamo mañana, Inita. Antauro.
Sus palabras y sobre todo la exaltación a su belleza la fueron conquistando poco a poco. Ahora, esta mujer de 44 años, de piel blanca y cabellos largos, ya piensa en matrimonio con el menor de los Humala. Asegura que su porte militar, sus nacientes canas y sus luminosos ojos negros son los aspectos físicos que la conquistaron de inmediato.
Lo quiero, lo amo muchísimo.
Sin embargo, Ina Andrade no sería la única mujer en la vida de Antauro Humala. De acuerdo a los correos electrónicos que escribía este prisionero desde la comodidad de su celda, se sabe ahora que el Pachacútec Azul, el militar de sangre noble, seguía manteniendo contacto vía email con su expareja Nora Blues, a quien en octubre del año pasado le aseguró seguir amándola.
Aún sigo con problemas de configuración en esta máquina para los emails contigo, aunque ya no para navegar en el internet y ver tu Facebook. Te ama, tu Pachacútec Azul.
Lo que llama la atención de estos escritos es que el menor de los Humala utilizaba distintas direcciones electrónicas para comunicarse con sus dos damiselas. Anora Bruce escribía desde la cuenta antauro2016@gmail.com. Es desde este correo que le asegura estar dispuesto a todo con tal de volver nuevamente a su lado.
Amorcito, por reconquistarte sería capaz de retar a Dios, tu macho.
Sin ningún reparo y en nombre del amor, el encarcelado hermano del presidente le confiesa a su expareja su aún palpitante pasión por ella, luego de sentir que todavía lo cuida y lo protege.
Antauro, no seas ingenuo, ese pata no tiene nada de escrúpulos. ¿Tú crees que a ti nunca te la va a hacer? Ese tipo es una rata, ese es capaz de todo. Espero te quede algo de lo que te digo, por tu bien.
En ningún mensaje con ella pierde la oportunidad de confesarle su amor.
Por eso te amo, brujita exótica. Eres mi mejor asesora.
Pero las chispas de la pasión incluyen también a una tercera mujer, a una arequipeña de 30 años que mantiene constante comunicación con el etnocacerista. Se presentó ante él con esta fotografía.
Mira mi foto. Enfermeros, técnicos y yo, la doctora. Parezco un adolescente, ¿no?
Me gusta, pero aún más si fuera en ropa de baño. Un chape, Antauro.
Ángela Claudia Quequesana Cárdenas es otra fiel admiradora que mantiene una activa comunicación con Antauro Humala.
Antauro, ¿qué es de tu vida? Si tan solo respondieras, sábado a las 5 tendré una entrevista radial, ya te imaginarás. Nuevo gabinete, familia y demás. Espero respondas pronto para algunos alcances.
Por sus palabras, su relación traspasa las barreras de la prisión.
Claudita, lamentablemente eres una subdesarrollada en las comunicaciones. El RPC no lo sabes explotar. Para mí es más fácil dialogar por las noches a partir de las 11, pues en el día paro full. Te sigo esperando para el ritual. Antauro, el irresistible Pachacútec Azul.
Pachacútec Azul es la frase que utiliza Antauro Humala como sello de amor. Palabras con las que enloquece a todas.
A sus órdenes, Pachacútec también subdesarrollado. Apúrate en salir, me urge.
Pero hay más. En su moderno iPhone 4 se han hallado también fotografías de una bella joven que apenas supera la mayoría de edad. Hasta el momento, solo se sabe que Pierix también recibe correos amorosos de la cuenta electrónica Antauro 2016. Bajo el título Forever, Antauro le habría escrito el 31 de diciembre del año pasado lo siguiente:
lo mejor de mi vida, te amo.
Parece que las tentaciones son muchas para el irresistible Pachacútec Azul, un hombre que utiliza su iPhone no solo para temas políticos, sino también para mantener viva las llamas de los amores que surgen tras las rejas de una.
Pero estar en prisión de esa manera, pues quien no quisiera, ¿no? O sea, el hombre está de plácemes, ¿no?
Pachacútec Azul.
El irresistible.
El irresistible.
Un macho. Un chape.
¿Qué tal? ¿Qué te parece?
Un fino y delicado, ¿no? Chape.
Todo un macho peruano que se reí.
¿Qué te parece?
Bueno, pues no. Ya veremos pues a qué se dedica. Y eso que está full en el día.
Sí, ¿cómo? Sí, está full.
Está full en el día.
Imagínate, estando en la cárcel. ¿Qué lo hará estar full? ¿Qué hará que él esté full?
Full sexo.
Bueno, hubiera sido interesante, lamentablemente, pues Fonchi está delicado de salud. Canalizarnos también con él, ¿no? O sea, un poco la personalidad de... O por qué alguien... He visto varios casos, o sea, no solo en el caso de Antauro Mala, incluso se han hecho hasta películas a veces de gente que está presa, hombres que de pronto tienen algún tipo de contacto con chicas, o sea, las conocen ya estando presos y las chicas se enamoran de él.
Les excita que estén presos.
Sí, ¿no? Y los ayudan luego a salir y todo, y se casan o tienen un tipo de relación. Una vez pues puede terminar mal también la cosa, ¿no? Y tienen este tipo de contactos, ¿no? O sea, de como tú dices, les excita que estén presos.
No es que le...
Así...
Sórdida.
No, es que sórdida, porque en este caso, o sea, depende de que estás preso, ¿no? Algunos como que dirán, un luchador, alguien que va a pasar a la historia, ¿no?
O sea, se sienten protegidas porque normalmente las personas que van a la cárcel por haber hecho un acto social bastante masivo, ¿no? En el caso de Antauro, por ejemplo, él no es que genere mucha protección, ¿no? Con su apariencia física, pero por los contactos que maneja y por ser el hermano del presidente, sí genera esa energía, esa onda de sí, yo te puedo proteger, yo soy poderoso.
No, además, ¿no? Su personalidad, en realidad, él está completamente seguro que también va a ser el presidente, ¿no? Del país. Se vislumbra como tal y siente que va a salir pronto, desde que entró Ollanta Humala al poder, está diciendo que ya va a salir, que ya va a salir, que va a salir y que va a formar su partido y que todo, y que tiene gente que lo sigue, ¿no? Él es el líder, ¿no? O sea, es un líder en ese aspecto, ¿no? Y siempre, pues, desde lo más fresco ha salido muchas veces a declarar, es muy polémico todo lo que ocurre en su entorno, ¿no? Porque mientras otros tratan de deslindar, de evitar que se sepa que si tiene ciertas joyerías de él, no, el fresco lo dice, ¿no? O sea, como que sí, pues, ¿no? O sea, como que le llega todo, ¿no? Como que tiene el poder absoluto.
Vamos a llegarlo cerca al final del programa. Postres que se inhalan, la nueva fórmula para perder peso. La sensación es muy parecida a fumar y con ello se busca engañar al estómago sin ganar calorías. Existen más de 30 sabores diferentes. Acá tenemos sabor a pay de limón, maple con panqueques, chocolate de leche, en fin. La moda de los alimentos para inhalar llegó hace unos meses. El café, los tragos e inclusive las hamburguesas cambian de estado y permiten disfrutar de ellos en otra forma, es decir, el gas. Hoy la novedad llega para el lado de los postres y su presentación lista para inhalar. El objetivo es inhibir la ingesta de calorías y perder peso, engañando al estómago y dándole una sensación de saciedad a nuestro organismo. El postre creado por la empresa Bubble Trim presenta 30 sabores, entre los que se destaca el pastel de manzana, fresas con chocolate, panqueques con miel, chocolate, caramelo, piña colada, donuts, etc. La empresa dedicada a la elaboración de productos bajos en calorías señala que los postres y antojitos ayudan a perder peso, a bajar de peso. La idea, según informa CNN, consiste en engañar al cerebro respecto al hecho de haber disfrutado un postre y obtener una sensación de saciedad. El sentido del olfato es el que ayuda a saciar el hambre antes que el estómago, por lo que el producto ayudaría a cuidar la ingesta de alimentos. Informa la web, el sabor es leve y la sensación es muy parecida a la de fumar sin ningún daño colateral. ¿Qué tal?
¿Cómo será, no? Pero no me imagino que eso te sacie. Me gusta masticar, pues.
Ah, eso sí, eso saborear. Sí. Claro, eso de saborear. Ya, pero acá usas otro sentido, pues es el sentido del olfato y... Es como fumar, pues no, a la gente que le gusta fumar saben, o sea, van a poder asimilarlo mejor.
Pero no pasa que generalmente cuando más bien hueles, ¿no te da más hambre?
Claro, pero es que ahí no solamente te vas a limitar en oler, sino date cuenta que son una especie de cañitas que te las pones en la boca y de alguna manera vas aspirando algo, ¿no? O sea, hay una pequeña sensación que no es la misma.
Como que lo voy a comer, pero gaseosito.
Claro.
Bueno, habría que probar, ¿no?
Sí, no creo que sea mala idea, porque si no vas a consumir calorías, entonces es en buena hora.
Bueno, y hay que ver bien de qué está hecho, ¿no? Uh-huh. No haya ningún riesgo contra la salud.
Bueno, vamos con esta última nota, donde en China encuentran este acto bastante cruel con animales que los utilizan como llaveros, animales vivos, estamos hablando de pececitos, tortugas bebé, tortugas pequeñísimas, del tamaño de un dedo prácticamente, los venden a $1 aparentemente, al cambio de $1 en China, en Beijing mismo, en la capital, en la calle, lo venden en bolsas herméticamente cerradas, escúchelo bien, herméticamente cerradas, llenas de agua aparentemente, de algún tipo de líquido y con algún tipo de sustancia que permita hacer el alimento de estos animales, pero no tienen oxígeno en realidad. Y bueno, indican que simplemente que después de un tiempo deberían liberar esos animales, pero ¿quién lo va a estar haciendo? Y que les trae suerte el tener al animal vivo en esa bolsa atrapado pidiendo ser liberado. Aquí la nota. Ahí están ofreciendo las bolsitas.
Una de las actuales modas en China es traer peces, tortugas y salamandras vivas como llaveros o como adorno para celulares que duran mientras estos animalitos tienen oxígeno para respirar. Los pequeños seres vivos encerrados en bolsitas selladas de 7 centímetros llenas de colorante son vendidos por menos de $1 en las calles y afuera de las estaciones del metro en Beijing. Según los vendedores, las bolsitas contienen oxígeno y nutrientes para que los animalitos sobrevivan hasta 2 meses y advierten a los compradores que deben ser liberados tan pronto como el aire se acabe o se asfixiarán, como si eso los salvara de la tortura o de una agonía lenta. Esta venta cruel ya ha sido condenada por grupos de protección de los derechos de los animales y por los ecologistas, pues aseguran que la falta de alimento y el poco oxígeno que hay en las bolsitas de plástico ocasionan que en pocos días los animales mueran.
No son llaveros, sino verdaderas cámaras de torturas. Estamos indignados.
Detrás de esta extraña moda está la costumbre de tratar a estos animales como si fueran un objeto inanimado. Este trato es totalmente inadmisible.
La venta de estos llaveros comenzó como un pequeño negocio en Beijing y ahora es ya toda una moda en China, pues incluso los compradores dicen que es un amuleto de la buena suerte y los jóvenes son los principales en adquirirlos.
Pero si no cuesta más de $1, ¿cuál es el problema?
Este acto de crueldad con los animales no es único en China, pues los orientales también suelen llegar a comer animales vivos como el pez, además de utilizarlos para actos en los circos.
Con este show en China comenzó una serie de escándalos relacionados con el maltrato de animales. El ilusionista fue acusado de haber alimentado a los peces con aserrín metálico y dirigirlos con ayuda de imanes.
Y es que lamentablemente en China las leyes solo protegen a los animales salvajes, por lo que estos seres vivos no son protegidos por la justicia. No existe ninguna norma que prevenga estos casos de crueldad y que castiga a esas personas que persisten en causar daño y sufrimiento a estas tortugas, salamandras y peces que son encerrados en una pequeña cámara de tortura. Lamentablemente, esta moda cruel se extiende cada vez más por China. Los grupos de protección a los animales se han dedicado a comprar estos llaveros para liberar a los pequeños seres vivos. Sin embargo, solo una verdadera ley podrá salvarlos del maltrato y la tortura.
Bueno, la verdad es que, o sea, te pones a ver esas cosas y se supone que esas personas que meten esos animalitos en esas bolsas deben pensar que estos animalitos son como insectos y eso, ¿no? Hasta eso, ¿no? Porque cuando tú matas a un insecto, por lo menos lo matas de un zapatazo al toque, pero no los torturas teniéndolos en una bolsa encerrados, o sea, que igual va a alterarlos. Son seres vivos, va a alterarlos y van a tener una muerte lenta, ¿no? Porque así digan que se advierta que los saquen antes de... Y durante todo ese tiempo sin alimento, en un lugar pequeño, donde apenas van a poder moverse. Y simplemente porque por el gusto de lucirlos, de sonar, pues no sé, una cosa estrambótica, una cosa así rara, de sentirse raro, ¿no? De lucirse, un poco eso, ¿no? Tampoco había visto eso de los animalitos que los hacen dar vuelta porque les habían hecho comer acerrín metálico.
Claro, y él tiene un imán en las manos.
Claro, y los hace moverse así.
Qué feo, de verdad. Mira, tú sabes que China normalmente tiene estas rarezas de comer animales que uno no come o practicar algunos rituales medio extraños. Bueno, es que también claro, son mucha gente, pero llegar al punto de abusar de los animales encerrándolos en estas bolsas llega a ser muy cruel. Uh-huh. Y viste que por ahí dijeron algo chiquito, que hay gente que ha comprado un montón de estos llaveros solo para soldarlos a los animalitos. Uh-huh. Pero obviamente eso no es la solución.
Claro, porque igual siguen haciéndolo, igual.
Porque si tú compras más, ellos van a creer que es un claro, mejor negocio y van a vender más todavía. Uh-huh. Estas cosas.
Ah, qué bien me sale, entonces meto más.
Sí.
Ahora, acá en el país, en el Perú, hay una costumbre también que también me choca cuando lo veo. Aparte de chocarme porque ves pues al animal mismo. Ya, es cuando te dan los famosos extractos de rana. No sé si alguna vez has visto, pero la rana entra viva a la licuadora.
Lo he tomado cuando era niño.
Ah, bueno.
Y no me parecía nada. Yo pensé que mi mamá me mentía. Yeah. Pero sí, sí lo he tomado y no es feo.
Bueno, al margen de eso, o sea, lo que voy es que la rana entra a la licuadora estando viva.
Completa.
Viva, sí, viva, lo han pasado incluso en televisión, se ha visto, cuando están preparando la rana está moviéndose todavía y la tiran al este y encienden la licuadora y la trituran viva, o sea, es cruel, es realmente cruel, o sea, a mí no me gustan las ranas, no agarraría una rana por una cuestión personal, me escarapela el cuerpo, ¿no? Guácala, ¿no? Todo lo demás, pero es un ser, o sea, no lo voy tampoco a torturar, matar, o sea, hacer uso de eso para lucrar sobre todo, ¿ya? Y matarlo, sí, pues no, o sea, si, imagínense que, o sea, me gustaría que todo el mundo pensara por algún momento en su vida, en esas circunstancias, si ellos fueran una rana y estuvieran en esa situación. Porque uno no sabe, uno dice, ay, esto, ¿qué creen? Que porque son animalitos de esa naturaleza no sienten.
Efectivamente, acá estamos viendo cómo la gente toma el jugo de rana.
Yo he tomado eso.
Perú, para saborear un fresco de jugo de rana, no ha probado nada.
¿Ves? Están vivas.
¿En serio?
En este país se toman las ranas licuadas para aumentar el vigor sexual y la salud.
Y la gente está ahí, compre, mira, como cuando ves cuando están preparando tu jugo y ves las frutas que caen, ves la rana viva que cae a la licuadora y muere.
La toman a diario en unos kiosquitos que poseen peceras con las ranas frescas para preparar.
Pues se trata de eso, que estén frescas, ellas que estén ahí recién.
La receta sigue los siguientes pasos. Primero, agarran a la rana por las patas traseras y le dan 3 golpes secos para que muera.
Bueno, al menos la mató.
Ahí la mató, pero yo he visto una en que meten la rana todavía moviéndose.
Luego le quitan la piel de un solo tirón, empezando por las ancas. Les extraen las tripas y las vísceras y las introducen en la licuadora junto con el zumo de la uña de gato. tuvo que, según los peruanos, tiene grandes poderes curativos. En pocos segundos, esta rara mezcla se bate rápidamente en la licuadora y para evitar los huesos la cuelan con este colador donde quedan los restos no comestibles de la fallecida rana. Luego el jugo está listo para ser servido a los impacientes clientes.
Justamente con eso va a tener más vigor sexual.
En algún momento he visto que las meten viva, con todo y piel. O sea, me pareció realmente...
Con todo y hueso.
Claro, cuando vi eso me pareció terrible. Ahora igual están ahí fresquitas y la sacan delante tú y ¡pa, pa!
Mi madre una vez me compró eso cuando era niño, porque yo, ¿sabes qué pasaba? Yo tenía problemas de asma, pero así crónico, mal. Yo tenía un problema que no, a veces me asfixiaba y no sabía qué darme, ¿no? Al final por ahí una señora le recomendó, sí, dale esto, extracto de rana. Y yo dije, pues así debe llamarse, ¿no? Porque yo lo tomé como que te tomas un extracto de
beterraga,
que no es tan agradable cuando eres niño, ¿no? Y tú dices, bueno, ya lo tomo. Ya, ahora sí estoy viendo cómo...
¿Y te curaste?
Sí, no, es más, ahorita hago deporte y...
No, digo, ¿te curaste a consecuencia de eso?
Lo tomé más de una vez.
O sea, fue un tratamiento.
Fue un tratamiento. En 3 meses me debo haber curado completamente.
O sea, de que tiene propiedades curativas, imagino que sí las debe tener, ¿no? Lo que pasa es que igual es cruel ver eso.
Es cruel, obviamente.
Es muy cruel ver...
Yo no estoy orgulloso de haber tomado eso, pero bueno, o sea, era niño.
La rana le salvó, ¿no?
Claro.
Y también hay rana frita. La fría en viva.
Para nosotros nos... O sea, y hago mea culpa por eso, ¿no? O sea, uno se escarapela el cuerpo de ver eso, pero igual es como un pollo a la brasa. Sí. Y me acuerdo que hubo un tiempo en que pasé un tiempo... pequeño, la verdad, en que no comí más pollo durante ese tiempo corto, que fue cuando estaba pequeña, era niña, y fui con mi papá al mercado central y me gané cómo mataban al pollo. Entonces estaba chiquita, pues, no, niña, así, y entré en llanto y en tristeza y me dio pena el pollito y dije que ya nunca más iba a comer pollo. No quiero. Mi papá me decía, pero no quieres el pollito a la brasa. No quiero, chillaba, no quiero. Bueno, ya pasaron unos días y una noche con el pollo a la brasa y ahí terminó mi llanto. Pero igualito lo recuerdo y me da pena, ¿no? Y casi todos hacemos eso, o sea, todos que nos sentamos a comer un pollo a la brasa, ¿no? Y carne de res, no he visto en el caso de la carne de res cómo es, pero en el caso de los pollos. A los pollos también los tienen ahí vivos y luego los meten en el agua hirviendo y los degollan, ¿no? Y le sacan todo la pluma, todo, y ahí está, para vender. O sea, también es cruel. O sea, sin embargo, sí nos sentamos a comer el
y comes
pollo.
tu rico filete de pollo.
Claro, ¿no? O sea, porque así nos han...
Y eso es todos los días,
nos han condicionado, ¿no?
Si te das cuenta, todos los días los peruanos comen pollo o carne o cualquier cosa. Ajá. De un animal, cualquier derivado de animal.
Ajá. No, entonces en realidad ver lo que hacen con la rana no está muy lejos de ver lo que hacen con un pollo. Es casi lo mismo. O sea, igual tienes al pollo vivo todavía en una...
Un poco también porque la rana puede ir a lugares sucios, ¿no?
Bueno, ya claro, esos son otros factores que además que te pueden repeler. Que te puede repeler como
desagradable. Como persona,
¿no? O sea, del momento de comer. Pero, o sea, ese es un punto, pero lo que yo voy es el hecho de ver cómo otro ser vivo es matado, así, asesinado fríamente, ¿ya? Y cruelmente, porque es cruel, o sea, eso que te den cabezazo, o sea, lo maten dándole, poniéndole la cabeza contra una mesa y luego jalen el pellejo.
Lo matan para ti.
Claro, ¿no? Y es lo mismo que hacen con los pollos en los mercados, es exactamente lo mismo, ¿no?
Pero también en arroz, disculpa, pero puede ser lo mismo también que cuando te comes un rico ceviche, ¿no?
Claro, por eso estoy diciendo.
El pescado lo matan
diciendo,
al momento.
Estoy diciendo, por eso es que he dicho, o sea, en este caso como que uno se repele porque es una rana, pero en realidad hacemos eso todos los días y todo el tiempo, ¿no? Ya de ver eso, ¿no? Ahora, yendo al punto ya de regresando al punto del llavero, ya eso es peor, pues, porque ahí ni siquiera es que te lo vas a comer para un beneficio proteico, ¿no? No es simplemente el placer de lucir al pobre animal siendo torturado en una una bolsa sellada.
Te da suerte. Volvemos. Esa canción estuvo la semana pasada y esta semana se convierte en la canción estrella de la semana. Camila viene con ¿De qué? ¿De qué me sirve la vida? En extremos, en la parte final, en Sol, Frecuencia Primera.
Estoy a punto de emprender un viaje con rumbo hacia lo desconocido. No sé si algún día vuelva a verte. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. Escucha bien, amor, lo que te digo, pues creo no habrá otra ocasión para decirte que no me arrepiento de haberte entregado el corazón. Por más que supliqué, no me abandones. Dijiste no soy yo, es el destino. Entonces entendí que aunque te amaba, tenía que elegir otro camino. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza siendo último que muere? Y sin ti ya la he perdido. ¿De qué me sirve la vida si eres lo que yo pido? Los recuerdos no me alcanzan, pero me mantienen vivo. ¿De qué me sirve la vida? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere? Y sin ti ya la he perdido.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y antes de ir a los estrenos de Ana Rosa, tenemos algunos recuerdos del baúl, del viejo baúl de los recuerdos de Sol, Frecuencia Primera. En 1982, 1983, se debe saber de qué año, no, 1982. En 1982, Radio Miraflores, que hoy prácticamente ya no existe, aunque todavía persiste en la onda media, 1250 kHz, donde prácticamente la totalidad de su programación está dedicada a presentar a grupos evangélicos de Dios es amor. Pero en fin, sin entrar en ese tema, pero bueno, en 1982 Radio Miraflores promocionaba con gran entusiasmo que a partir de entonces estaban utilizando un reproductor de discos compactos, es decir, de CDs, y también un duplicador de discos compactos, que era lo más reciente, lo último para aquel entonces. Aquí entonces la nota.
La grabadora de cinta, el primer tocadiscos en 45. La grabadora de cinta, el primer tocadiscos en 45. El primer tocadiscos de long play. Una primera grabadora de discos magnéticos ya en desuso. La primera grabadora reproductora de cartuchos para comerciales. El primer sistema Dolby. Y ahora, Radio Miraflores trae el primer sistema de reproducción de discos digitales compactos que mediante computadora permitirá reproducir el sonido más fiel del mundo. Todo gracias a la audiencia que elige lo mejor. Radio Miraflores, tu radio. Radio Miraflores.
Fíjense cómo se presenta, bueno, obviamente en aquel entonces, 1982, ¿cuántos años? 30 años. Hace 30 años, como gran novedad, el uso de computadoras para radio y el tema del uso de los discos compactos. Y ahora son de los más comunes y corrientes.
Es más, ya casi ni se usan los CDs ya.
Ya no lo están usando mucho.
Poco.
Ya no están usando más DVD o ya USB. O el... ¿Cómo se llama esto? El Blu-ray. El Blu-ray. ¿No? Entonces, en fin, ya hay una gran diversidad. Pero para aquel entonces, el tema de reproducir música digital, ¿no? En CDA, por supuesto, ¿no? O sea, simplemente en disco compacto, que había que comprarlos en el exterior, por supuesto, porque acá no se producían. Era ya todo un lujo, todo un gran lujo, y que lo tenía Radio Miraflores, y que inclusive había los primeros programas, las primeras transmisiones de música con disco compacto que hacía Radio Miraflores eran de música clásica, hasta donde recuerdo, porque esos eran los primeros discos compactos, salían con música clásica. Entonces esa era la gran novedad, ¿no? Presentar música con altísima definición para aquel entonces, ¿no? Porque anterior a eso lo único que tenías eran los cassettes o los discos long play, que por supuesto había discos muy bien conservados, etcétera, inclusive con agujas de diamante. Pero bueno, lo que tenías ahí era un equipo y un sistema de reproducción de sonido que te permitía tener una altísima fidelidad, y efectivamente la música clásica de Beethoven, Mozart, en fin, era la que se tenía a mano en los primeros tiempos del disco compacto y que Radio Miraflores transmitió.
Interesante escuchar eso, ¿no? Porque de cada unos años también nos escucharemos. No, pero sí. Algo que ya será común.
Al menos en mi época, el cambio que yo he sufrido y que he visto pasar era, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio usábamos para guardar la información los disquets.
Sí, claro. Y los disquets chicos, los de 1,44.
Claro, los negritos. Y ahora tú le preguntas a alguien que ha nacido del 95 para arriba, ¿qué es un disquete? ¿Qué será eso?
Sí. Yo he sido, no sé. Ni hablar de los disquets más grandes, los de 3 1/2. Que por supuesto ni siquiera es conocido, ¿no? Que fueron los predecesores de los disquets. Y antes de los disquets, ¿tú sabes en qué se grababa? En cassettes,
no,
comunes y corrientes. No, para computadora.
¿Tú
sabes? Se grababa en compact cassettes como estos, los mismos cassettes de audio, Sí, y hasta ahora todavía se pueden utilizar, por supuesto, si tienes algún equipo para hacerlo. Grababas magnéticamente la data en cassettes.
Ah, mira, mira, no sabía
así
eso.
Así es, y lo conectabas el equipo reproductor, ¿no? De sonido, lo conectabas a la computadora.
No, yo no tenía computadora cuando era
niño. Algunas computadoras bastante rudimentarias para la época, claro. Atari, por ejemplo, que se utilizaban también como procesador. Y sí utilizaban, ¿no? Inclusive una de las primeras porno que vi informática fue de cassette, ¿no? Que le dio Chorna, el famoso Chorna. Le digo, ¿y qué es eso?
¿Y en qué lo reproduces
ahora? No, pero la reproducción de la imagen no era, pues, como ahora se puede ver con alta definición y que la chica se sale de la pantalla, nada de eso, ¿no?
Claro.
O sea, eran puntitos, puntitos, puntitos y tenías que ya con tu imaginación darle forma, ¿no?
Ah, mira.
Ah, no, pero estamos hablando de, por ejemplo, en los disquetes que guardabas un documento que habías escrito. Eso.
Claro, o sea, también podías grabar documentos.
¿En un cassette?
Sí, en un cassette, sí. Se puede. O sea, es lo mismo. Es simplemente, en vez de que los disquetes grandes y pequeños, lo único que tienes es un disco con una placa adentro donde se graba en esa placa interior el magnetismo. Entonces simplemente lo que hacía el cassette es grabar lo mismo, pero en la cinta que está.
¿Y luego cómo lo veías cuando querías ver lo que habías grabado?
Lo ponías.
Es que no grababas video para comenzar.
No, solo grababa documentos.
O reproducía, no, documentos o pequeños programas que ejecutaban cosas como esas, ¿no? Pequeños audios en MIDI, etcétera, que trataban de
igual lo regresás y se iba a ver en la pantalla tu...
Claro, o sea, tenía que ser todo, hacer un loading, un cargado de toda la cinta, tenía que correr y eso tenía que cargar en la memoria del aparato, eso demoraba y luego aparecía.
Qué flojera, ¿no?
Pesado, pero, y todavía era la época en que ni siquiera había disco duro comercial. Después ya que vino el disco duro, etcétera, la computadora que teníamos en la principal de Barranco, aquel año 1992, más o menos, o 91, claro, 92, que a partir del cual comenzamos a usar ya equipos informáticos, tenía un disco duro de 108 megabytes. Y era, pues, lo mejor de lo mejor, es como decirte ahora un exabyte. Estamos hablando de comienzos de 1992. Era lo más grande que había. Entonces... Así pasan los tiempos, ¿no? Así pasan los tiempos y van cambiando y se va actualizando la tecnología. En fin, volvemos con lo último. Ah, no, que estamos ya en la última parte del programa. Tenemos antes dos más aquí en dos más en extremos. Todo bien.
Todo bien. Todo bien. Todo suave. Disfrutando mi azulita Presto Barba. Es desechable, mucho más práctica y tiene dos hojas chile. La primera hace tan, la segunda hace tun y ta 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 tan.
Mm-hmm. Ah, la primera hace tan, la segunda hace tun y ta 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 tan.
Ah.
Presto Barba, la azulita desechable de Gillette.
Panamericana Televisión, llegando con su poderosa señal a todos los hogares de Perú, presenta El Cielo es el Límite. El día de hoy nuestra concursante cusqueña retornará a cabina y aquí en Lima tendremos a un nuevo concursante. Nuevamente reunidos, demos calurosamente la bienvenida a Luis Miguel López Cano.
Lo primero que hemos escuchado es el comercial de la empresa Gillette, de máquinas de afeitar, donde se pregunta todo bien, todo suave. Lo cual fue pasado también en muchos idiomas alrededor del mundo y un comercial bastante recordado. Y lo segundo es un programa en Panamericana Televisión llamado El Cielo es el Límite, inicialmente conducido por don Ricardo Belmont Casinelli y con la presencia, cuando era joven, con la presencia de las bastante rankeadas modelos de aquel entonces, Cintia Piedra y la bellísima, entonces bellísima, Lucila Boyano. Bueno, eso es en aquel entonces, pero por alguna razón Belmont dejó el programa por algún tiempo y fue reemplazado por Luis Miguel López Cano, que para descanse.
Ahora ya falleció, ¿no?
Sí, y era un programa bien simpático, El Cielo es el Límite, porque era un programa que ya no hay, lamentablemente ahora, que permitía a los concursantes ir y les hacían diversos tipos de preguntas de cultura, del tema que eligieran, del tema que ellos elegían, y las preguntas iban siendo, y bueno, conforme iban respondiendo, iban ganando premios en efectivo, en dinero. Ahora, las preguntas iban siendo cada vez más complejas, más difíciles, conforme avanzaban hasta llegar a la pregunta final, que era de $1,000,000. ¿No? Había también otro programa de Pablo de Madrengoitia, que era, que también, que paz descanse, que era Diga lo que vale, ¿no? No, lo que vale el saber. Lo que vale el saber
de Pablo de Madrengoitia. ¿Eso es el programa ¿Quién quiere ser millonario?
¿Quién quiere ser millonario? Surgió mucho tiempo después.
Ah, no, claro, pero es ese formato, ¿no?
No era tanto así. Bueno, el concepto es el mismo, pero la forma era un poco diferente. Este era que la persona le hacía siempre, simplemente el animador le hacía las preguntas y luego inclusive entraba una cabina secreta, ¿no? Que era una especie de cúpula o tubo en el que entraba la persona y se supone que nadie le podía decir la respuesta del público ni de ningún lado, y dentro del tubo pensaba, ¿no? Le daban un tiempo para que medite. Inclusive para preguntas ya más complejas, ¿no? Mucho más avanzadas, podía pedir hasta 3 minutos, ¿no? Para estar meditando adentro de el cono del silencio, digamos, su pregunta, ¿no? Y una vez participé, me chotearon. Bueno, por supuesto que no es de tus tiempos, ¿no?
¿80s?
Eso es comienzo de los 80s todavía. Ambos programas, tanto Lo que vale el saber como El cielo es el límite. Lo que vale el saber, efectivamente, con el recordado Pablo de Madrengoitia. Muy bien, por supuesto que no hay ningún material de recuerdo, siquiera ya el tiempo ha borrado completamente lo que quedó de este recordado de ambos. Y lo único que queda es lo que Sol Frecuencia Primera tiene para ustedes. Muy bien, y ahora sí, los estrenos, los esperados estrenos con la voz autorizada para ello de doña Ana Rosa Nieto, perdón, Liendo. Ana Rosa Liendo.
Gracias, don Sandro Paredes. Perdón, Sandro Parodes. Igual, bueno. Ok, mantenemos la temporada. Bueno, si ya están terminando, en realidad, algunas temporadas de teatro. Precisamente comienzan a concluir sus temporadas en la quincena de abril, los primeros días de abril, como es el caso de la obra que se termina precisamente en el Teatro Marzano, que es el próximo año a la misma hora, ya termina la quincena de abril, ya viene otro estreno ahí mismo, todavía la pueden ver de miércoles a domingos a las 20 horas, y el 10 de abril ya está terminando Rojo en el Teatro de la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas, la que todavía continúa hasta junio es La Cocina en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas.
¿Ya te dieron invitaciones todavía?
No, tacaño. Puertas Comunicantes en el Teatro El Arco, del 8 de marzo al 4 de junio, de jueves a lunes a las 20 horas. Ya llega. Ya llega La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el Teatro Puc. Ya se estrena este 31 de marzo, un preestreno el 30, de jueves a lunes a las 20 horas estará. Y tenemos una próxima presentación en abril. La Asociación Cultural Las Máscaras y Talleres, montaje de teatro musical. Las Máscaras presentan a sus alumnos en la muestra final del taller verano 2012 con la obra Cats. Con 29 años en cartelera en Broadway, uno de los musicales más grandes y mágicos jamás visto. Baile, canto y actuación en vivo con 35 alumnos en escena, solo 4 funciones. No se lo pueden perder.
Va.
La dirección es de Paco Varela, la dirección de vocal de Rubén Flores y la dirección coreográfica de Manuel Morillo.
Va.
Las funciones son el 28 de abril a las 17 horas con 30, 5 y media de la tarde, y 20 horas con 30, 8 y media de la noche. El domingo 29 de abril a la misma hora, 5 y 30 y 8 y media.
Y hora exacta, por favor.
Una vez iniciada la función no se permitirá el ingreso a la sala y se les ruega, por favor, que me apaguen los celulares, si no estén comiendo ahí.
Y beepers, tiene que ver.
Y las radios
Alfonso
también.
Alfonso Pagas decía, sí, apaguen los beepers.
Bueno, se van a presentar en el Teatro del Colegio La Salle, en la Avenida Arica 601-691 en Breña. La donación de 20 soles.
¿Qué?
Las entradas las pueden adquirir en la Asociación Cultural Las Máscaras, en la Avenida Petituar 261,
Santa Beatriz.
y en el teatro los días de la función.
Pero si contactan conmigo, lo pueden conseguir más barato. Yo puedo hacer su rebajita.
Claro, pues.
Ay, ay. ¿Y cuál es tu personaje?
No, es más, nosotros estamos invitados.
Claro, ustedes están invitados. Por fin, esa es la hora que ya salieron los datos, así que...
¿Y cuál es tu personaje?
Yo hago de Alonso, que es el segundo líder de todos los gatos.
Alfonso.
Los Alonso.
Bien.
Así se llama mi gato, así que tienen que ir.
Y habla.
Canta.
¿Y cómo? A ver, ¿tú cantas ahí?
Claro que sí.
A ver,
sí.
Canta un poquito. No,
pero ¿por qué voy a cantar ahora? Estoy afónico.
Claro. La clásica, ¿no? La clásica.
Claro. Tienes que ir a la hora para escucharme cantar.
Estaremos presentes ahí. Entonces, y luego comentaremos. Cine. Se estrenó esta semana 50-50. Adam es un joven de 27 años al que se le diagnostica un cáncer. Con la ayuda de su mejor amigo, su madre y una joven terapeuta de un centro de rehabilitación, Adam descubre cuáles son las cosas más importantes de la vida. Bueno, estaba viendo el tráiler y en realidad es medio comedia. Me da risa, bueno, me daba risa en el tráiler porque se ve que el chico efectivamente le diagnostican que tiene cáncer, pero como que él, sea por su personalidad o lo que fuera, no lo toma tan así tan trágico, ¿no? Como y con sus amigos tampoco, sus amigos también quieren así, vamos a grabar a ver cómo si superas la enfermedad, si tratas la cosa, pero todos alrededor. Es un chiste porque todo le dice cáncer y todo, bueno, o sea, como que pobrecito, como que uy, así y él así, ¿no? ¿Pero qué? O sea, como que no.
La cara de Sandro, ¿no?
Ah. Como que no se explica por qué tanto, o sea, tanto drama porque tiene cáncer. O sea, lo que debe entender el personaje, ¿no? El príncipe del desierto. En los años 30, el hallazgo de ricos yacimientos de petróleo provoca una terrible rivalidad entre dos emires árabes. Al mismo tiempo, un joven y carismático líder consigue unir bajo su mando diversas tribus de beduinos del desierto. Bueno, los Juegos del Hambre. Lo que en el pasado fueron los Estados Unidos, ahora es una nación llamada Panem. Un fastuoso Capitolio ejerce un control riguroso sobre los 12 distritos que lo rodean y que están aislados entre sí. Cada distrito se ve obligado a enviar anualmente un chico y una chica entre los 12 y los 18 años para que participen en los Hunger Games, que son transmitidos en directo por la televisión. Se trata de una lucha a muerte en la que solo pueden haber un superviviente. Katniss Everdeen, una joven de 16 años, decide sustituir a su hermana en los juegos, pero para ella, que ya ha visto la muerte de cerca, la lucha por la supervivencia es su segunda naturaleza. Dicen que ha batido récords de taquilla en su semana de estreno. Grande. Esta película ha sorprendido a muchos con el estreno. Y por ahí me han comentado que sí, que es muy entretenida.
Sí, a mí gallo. Me invitaron al estreno, al preestreno.
Ya. Yeah.
Y cuando mis amigos la han visto, les ha parecido muy buena, pero muy buena. Y digo, qué bueno. Era para ir a ver un poco.
Fascinante.
Era fascinante. Y fueron obviamente las fans y todo, porque para el preestreno.
Que es verdad.
Y fueron y les ha encantado. Ha sido muy chévere. Ah, pues era, creo que después de 6 años voy a ir al cine, creo.
Merece.
Se acabó, muchas gracias por acompañarnos en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Será hasta la próxima semana con ese programa.
Gracias por escucharnos y hasta un nuevo programa. Adiós.
Hasta la próxima semana, esperamos reencontrarnos con todos ustedes. Besitos.
Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN Lima 2012. Escribas, creemos. Extremos@frecuenciaprimera.org.